En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles 22 de mayo de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen, como cada día aquí en El Balance, hasta las 10, les vamos a contar de entre las 8 y las 10 de la noche toda la actualidad de esta jornada. Verán, estoy tan cansado de la política, lo reconozco, que quiero empezar con algo que pasó hace 20 años, que tiene también su lectura política, evidentemente, pero quiero empezar con algo que pasó ya hace 20 años y que fue este momento exactamente.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
Hace 20 años el hoy rey Felipe VI y la reina Leticia se casaban. Y bueno, lo cierto es que ella ha conseguido imprimir en la monarquía española un carácter muy distinto a lo que venía siendo tradicionalmente nuestra monarquía con el rey emérito, con Juan Carlos I. Yo creo que el papel de Leticia ha sido muy importante para que todo el esfuerzo que ha habido por parte de algunos partidos políticos sobre todo, por poner en duda, por cuestionar la monarquía española, ha sido, insisto, muy importante. Fíjense que lo dice un republicano, yo soy un republicano. Pero no dejó de admirar el modo en que nuestro jefe del Estado y la reina Leticia están consiguiendo que la gente, que gente como yo, que no somos monárquicos, que somos republicanos, bueno, aceptemos la monarquía, aceptemos además una monarquía que ha conseguido democratizarse lo suficiente, no sé si todo lo que debería. Seguramente le faltan pasos todavía por hacer, por conseguirlo más. Hay una parte que es imposible, nadie puede elegir al rey en una votación, se puede, porque obviamente la monarquía siempre será hereditaria, pero sí se puede dotar a la monarquía o a la institución de más transparencia, evidentemente, de la que hasta ahora tiene, y sobre todo de más cercanía con el pueblo al que representan. Así que felicidades a los dos, pero sobre todo felicidades a ella, porque nos consta que el principio, los primeros pasos como consorte, como princesa primero y como reina después, no han sido fáciles, no fueron fáciles. Hubo quienes le pusieron o intentaron ponerle muchos palos en las ruedas y todavía lo siguen haciendo. Y aún así ella ha conseguido aguantar toda esa presión y seguir ahí al frente de una familia y de una institución que dice mucho del país en el que vivimos. Un país, por cierto, en el que vivimos, en el que hoy se ha producido un debate interesante y apasionante en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno comparecía para hablar de varios temas distintos, de la Unión Europea, de Oriente Medio. Ha anunciado, por cierto, luego lo comentaremos en la tertulia, ha anunciado que la semana que viene se va a reconocer al Estado palestino, y sobre todo de los negocios, de los supuestos o los presuntos negocios de su mujer Begoña Gómez, que están siendo investigados por un juzgado de Madrid. Yo ya he dado mi opinión de lo que me parece esa denuncia y esa investigación, pero ahí está. Y de todo esto ha hablado hoy Pedro Sánchez. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Bueno, esto es, hoy Pedro Sánchez ha conseguido desdecirse a sí mismo en la misma frase. Hasta ahora cambiaba de opinión de un día para otro, como mucho. Pues bueno, ya ha conseguido cambiar de opinión en una misma frase. Que tiene su mérito, ¿eh? Hay que reconocérselo a Pedro Sánchez. Tiene su mérito esto. Decir una cosa, o sea, decir una cosa y hacer la contraria en un lapsus de tiempo mínimo ya es, efectivamente, es para premio, ¿vale? Pedro Sánchez ha empezado su discurso diciendo que él quiere un debate limpio y no quiere entrar en el juego del y tú más.
La Oficina de Conflicto de Intereses ha contestado ya en dos ocasiones al señor Feijóo y al señor Abascal. Pero el señor Feijóo y el señor Abascal pues hacen lo mejor que saben hacer, y es descalificar a la institución que no les da la razón después de haber acudido a ella. Yo, señorías, no voy a alimentar su máquina del fango. No voy a caer en el itumás.
Bueno, pues evidentemente lo siguiente que ha hecho ha sido caer en el itumás.
Y no lo voy a hacer porque sería muy injusto comparar a personas inocentes con quienes sí han realizado prácticas corruptas. Sé por qué lo hacen, sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo, que van listos, que van listos. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señoría.
Le ha faltado ya empezar a dar los nombres, no ha hecho falta. Ha sacado ahí, por supuesto, a relucir a todos los ministros del Partido Popular.
No todos somos iguales, y si no me creen, cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos.
Eso sí, no ha tenido ningún reparo en sacar a relucir al señor Aznar.
Se ha roto el cordón sanitario. El cordón sanitario que su antecesor, el señor Casado, mantenía contra la ultraderecha. Lo que ha permitido a Vox entrar en nuestras instituciones y convertir sus aberrantes promesas electorales en una cruel realidad. Palestina es un Estado. Palestina es un Estado. Por mucho que lo niegue el señor Aznar. Un expresidente del gobierno que quiero recordar a todos los españoles y españolas no ve lo que todo el mundo ve. Pero en cambio, ese señor Aznar sí vio aquello que nadie más descubrió, que fueron las armas de destrucción masiva en Irak.
Pues ya está, todo lo que podíamos meter en la máquina del fango ya lo ha metido Pedro Sánchez por el embudo de arriba. Aznar, Irak, corrupción, la ultraderecha, todo lo que se podía meter por la máquina del fango lo ha ido metiendo como para hacer un cóctel de máquina del fango en un espacio, como insisto, muy breve del discurso. Tampoco ha hecho falta muchos minutos para hacer todo esto, que es lo sorprendente de este asunto. Porque el movimiento se demuestra andando. Yo ya lo he dicho muchas veces. Si el presidente del gobierno quiere de verdad introducir en la opinión pública y en el país el debate sobre qué tipo de política queremos hacer y cómo debe de ser la convivencia, el primero que tiene que poner de demostrarlo es él. Él es el primero que debería de obviar este tipo de discursos que acaban siempre insultando y metiéndose con, de una manera, desde luego, nada elegante, con la oposición. Tiéndale la mano al señor Feijóo y lleguen juntos a un acuerdo sobre cuáles son los parámetros en los que tiene los límites, en los que tiene que moverse la convivencia democrática de los principales partidos políticos de este país en el Parlamento. Esto es fácil. Se sientan y lo arreglan. Se piden disculpas mutuamente y ya está. Y se pide perdón y se reconocen los errores de unos y de otros. Pero no se quiere, ¿verdad? Porque estamos en campaña electoral, interesa mantener este clima de tensión, por eso seguimos con el tema de Argentina, etcétera, etcétera. Por cierto, hoy el premio al más tonto, si es más tonto no nace, se lo ha llevado el coordinador de Vox en Murcia, que ha dicho la siguiente sandez.
Señoría, el impacto sobre el cambio climático, lo voy a repetir, de la acción del hombre es el mismo, sea rico o sea pobre, ninguno. Es más, si tenemos que hacer alguna distinción entre ricos y pobres y lo que se contamina, me atrevería incluso a decir que los ricos consumen menos energía, porque son los que pueden comprarse los electrodomésticos más caros, que son los que menos energía consumen.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches. Actas de la FED. La Reserva Federal estadounidense está preocupada por la falta de progreso en materia de inflación.
Es lo que reflejan las actas de la última reunión del pasado mes de abril. Los funcionarios de la Reserva Federal mostraron gran preocupación sobre la inflación y dijeron no tener confianza en avanzar en las reducciones de las tasas de tipos de interés. Por ello, se votó de forma unánime el mantenimiento de los tipos en el 5,5%, un máximo de 23 años en el que se encuentran desde julio de 2023.
Eso en Estados Unidos. En el Reino Unido, su primer ministro ha adelantado las elecciones al 4 de julio.
El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha adelantado al 4 de julio las elecciones al Parlamento.
Hoy mismo he hablado con su majestad el rey para solicitar la disolución del Parlamento. El rey ha aceptado su petición y tendremos elecciones generales el 4 de julio. Esta elección tendrá lugar en un momento en el que el mundo es más peligroso de lo que lo ha sido desde el fin de la Guerra Fría. La Rusia de Putin está llevando a cabo una guerra brutal en Ucrania y no se va a parar ahí si tiene éxito. Esta guerra ha dejado claro también el riesgo para nuestra seguridad energética.
Se trata de un adelanto de apenas 6 meses. Dice Sunak que es el momento para decidir el camino y destaca una tarea que se había marcado, la de mejorar la economía. El primer ministro ha destacado las cifras de la reducción de inflación como aval electoral para estas elecciones.
Amazon va a invertir 15.700 millones de euros para reforzar sus centros de datos en Aragón.
Amazon Web Services invertirá 15.700 millones en 10 años en Aragón en 4 nuevos centros de datos que se sumarán a los 3 que ya están en funcionamiento en la región. Esas 4 instalaciones generarán 17.500 empleos en España, de ellas 6.800 en la comunidad de Aragón, y tendrán un impacto de 21.600 millones en el PIB del país hasta 2033. Su directora para España y Portugal, Susan Kurik, lo considera un día histórico para España.
Un día de que sin duda pasará a la historia de la Comunidad de Aragón y de toda España.
El presidente de la región, Jorge Azcón, ha expresado los motivos de la apuesta.
Esta apuesta tiene varios motivos. El primero es que en Aragón somos un socio de fiar. Se puede confiar en el gobierno, en las empresas, se puede confiar en nuestra sociedad. En Aragón hemos sido capaces de emprender proyectos y de generar la paz social que abonan esa tierra en la que los proyectos pueden crecer. Queremos que esos proyectos vengan a nuestra comunidad autónoma.
Los nuevos centros de datos sumarán 354 hectáreas a sus instalaciones actuales hasta alcanzar las 400. Los puestos de trabajo que se crearán en Aragón apoyarán a industrias como la construcción, el mantenimiento de instalaciones, la ingeniería o las telecomunicaciones, entre otras áreas.
España va a reconocer al Estado palestino el próximo 28 de mayo.
Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado el reconocimiento por parte de España del Estado palestino el 28 de mayo, junto con otros países europeos como Irlanda y Noruega.
Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
Asegura que las razones de este reconocimiento se resumen en paz, justicia y coherencia, y ha insistido en que esta medida no es en contra de Israel ni tampoco a favor de Hamas.
Si queremos que el sur global, el llamado sur global, nos ayude en nuestra defensa del orden internacional basado en reglas, un orden sobre el que descansa buena parte de la seguridad y la prosperidad también de los españoles y españolas, es esencial que les demostremos que no solo nos acordamos de él cuando afecta a nuestro territorio. En síntesis, señorías, vamos a reconocer a Palestina porque es lo correcto y porque confiamos en que hacerlo ayudará a construir un Mediterráneo más seguro y más estable.
Sánchez espera no ser los últimos y llama a otros países occidentales para que sigan este mismo camino. Tras este anuncio, Israel ha llamado a consultas a su embajadora en España y ha convocado en el ministerio a la embajadora española en Israel. Su ministro de Exteriores ha denunciado que este reconocimiento supone conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamas y ha advertido de consecuencias graves a los 3 países que van a reconocer Palestina.
Los socios de gobierno celebran este anuncio, mientras que la oposición lo critica.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la prioridad debe ser la liberación de los rehenes, la ayuda humanitaria y evitar una escalada. Por ello, defiende que la solución de los dos estados debe llegar mediante negociaciones y ha criticado a Sánchez por no haber logrado un consenso internacional.
No ha logrado consenso ni siquiera una mayoría de los países de la Unión Europea. Lo que sí exijo es que no aprovechen la situación de los muertos israelíes y palestinos para separar a los españoles en buenos y malos. Esto no es o con Sánchez o contra la paz. Esto no es o con Sánchez o contra la democracia. Esto no es o con Sánchez o contra el Estado.
En el PSOE critican que el Partido Popular no tiene una postura clara y exigen a Feijóo que aclare si va a apoyar o no el reconocimiento de Palestina. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Sánchez de legitimar y adoptar una posición de equidistancia entre el terrorismo de Hamas y el Estado Democrático de Israel. Sin embargo, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha celebrado el anuncio del presidente.
El reconocimiento del Estado palestino representa el compromiso de nuestro país con los derechos humanos, pero es sobre todo y por encima de todo un acto de humanidad. Que Palestina tenga reconocimiento institucional es importante, pero no puede ser el final del camino. Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí.
En Podemos piden más dureza porque dicen este reconocimiento simbólico no va a servir para frenar el genocidio, por lo que piden romper relaciones con Israel.
Y Pedro Sánchez ha hecho este anuncio hoy en el Congreso de los Diputados, como les contábamos al principio, donde se ha enfrentado por primera vez desde su reflexión a una sesión de control.
A su llegada, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a las formaciones políticas para que el debate se convierta en un punto y aparte en la deriva de crispación a la que se ha acostumbrado el Congreso. Sin embargo, el propio presidente no ha tardado en arremeter contra la máquina del fango, y es que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha vuelto a pedir al presidente que explique las actividades profesionales de su mujer, que dice no son ni éticas ni estéticas. Además, le ha amenazado con llevarle tanto a él como a su mujer al Senado si no aclara estas cuestiones de manera voluntaria.
¿Sabe cuál es su mayor hit de la prensa internacional? ¿Palestina? ¿Ucrania? ¿Gibraltar? No. La corrupción. Estas son las portadas, señor presidente. Portadas de las que nos avergonzamos todos los españoles. Estas son sus portadas y su prensa internacional. Esta es la imagen que usted exporta de España. Usted, no la malvada oposición, no los malvados jueces, no los malvados periodistas. Esto lo logró usted solito, señoría.
Sánchez ha vuelto a defender la inocencia de su mujer, asegurando que es una profesional honesta, seria y responsable. Por ello, ha añadido que si Partido Popular y Vox piden su comparecencia y la de Begoña Gómez en el Senado, estarán encantados de comparecer en la comisión del caso Coldo.
Y ni siquiera espero que detengan ustedes la máquina del fango. Y por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señora Abascal, encantados de comparecer. En todo caso, lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y estéril.
El presidente se ha mostrado convencido de que la justicia terminará archivando la causa abierta contra su mujer porque ha dicho lo único que hay es fango. Pero en el debate también se ha hablado del conflicto diplomático con Argentina. Sánchez ha recriminado a Feijóo y a Abascal la reacción de sus partidos ante estas crisis, asegurando que por encima de las ideologías debe estar el respeto y el patriotismo.
Nosotros y nuestros sentimientos fraternales hacia el pueblo argentino, especialmente aquellos que conviven con nosotros, o la protección, como es lógico, a todo lo que tiene que ver con las relaciones económicas, pues va a ser siempre una prioridad para nuestro gobierno. Lo ha sido desde el primer minuto y es cierto que entre gobiernos pues los afectos son libres. Lo son. Evidentemente este gobierno nada tiene que ver con el gobierno de Milei en Argentina. Los afectos son libres entre gobiernos. Pero el respeto no. El respeto es irrenunciable.
Sánchez ha defendido la decisión de retirar a la embajadora en Argentina, argumentando que es una decisión proporcional al ataque perpetrado por el presidente argentino Javier Milei. Feijóo ha retirado que fue el gobierno español el que empezó el conflicto con Argentina y ha cargado contra la política exterior de Sánchez.
¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? Siguiente pregunta. ¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia, pero que el presidente de México ataque al rey no? Tercera pregunta. ¿Por qué tantos aspavientos en este asunto, pero ninguno cuando en Marruecos se dice que Ceuta y Melilla no son españolas? ¿Por qué se plantea romper relaciones con Argentina por esto, pero no con Puigdemont cuando dice que todo toda la justicia española es corrupta.
Y sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Sánchez cree que el Partido Popular no tiene intención de renovar a sus vocales y, por tanto, dice, los grupos parlamentarios deberán plantearse qué hacer. No obstante, ha emplazado esta decisión a que pasen las elecciones europeas del 9 de junio.
Aquí hay unos que bloquean y otros que, en fin, a mí ya me falta solamente ponerme en manos de Naciones Unidas y de la mediación de Antonio Guterres para que el Partido Popular nos haga caso y desbloquee. Nos ha pedido que sea la Comisión Europea quien lo haga, y ahí hemos ido. Ahí ha estado el ministro de Justicia, el señor Bolaño. Ha tenido algunos contratiempos, pero da la sensación de que no tiene muchas ganas de pactar con nosotros. En todo caso, como yo ya, en fin, si no es la cuarta, es la quinta vez que intento el desbloqueo del Consejo General de Poder Judicial, y por tanto, pues después de las elecciones europeas, tendremos que plantearnos todos los grupos parlamentarios que hacer para devolver la normalidad.
Yolanda Díaz asegura que el rechazo de Sumar a la ley del suelo y a la ley sobre proxenetismo estaba pactado con Pedro Sánchez.
La líder de Sumar ha confirmado que el no de su formación al proyecto de ley del suelo y a la proposición de ley contra el proxenetismo estaba completamente pactado con el presidente del gobierno.
Lo que han visto ustedes ayer estaba completamente pactado en el acuerdo de gobierno, pactado entre el presidente del gobierno y yo misma, y creo que no hemos hecho más que materializar lo que ya sabíamos en el seno del gobierno. Por tanto, lo que hemos hecho es cumplir con lo pactado.
Sobre la ley del suelo, Díaz ha advertido de que el texto que se votará mañana va en línea contraria porque dice puede motivar que escenarios de especulación se puedan producir con mayor rapidez. Defiende la vicepresidenta que estas negativas responden a sus principios y no a una estrategia de diferenciación para competir por el voto. Díaz también ha mostrado sus diferencias con el PSOE en relación al pacto migratorio y de asilo de la Unión Europea, porque asegura en absoluto comparten la privatización de derechos humanos.
En los mercados, Lorena Ruiz.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas han cerrado este miércoles con caídas moderadas. En el caso del selectivo español, se trata de una caída muy contenida y se mantiene en los 11.329 puntos. Destaca la volatilidad de Solaria, que crece un 4,54% tras caer con fuerzas en las primeras horas de la mañana. Destacan también las subidas en Acciona Energía, Merlin Properties y Acciona. Y en el lado de las caídas, Grifols se deja un 5,99%, seguido de Mafre y de Enagás. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,58% en los 16.765 puntos. El S&P 500 también baja, lo hace un 0,54% en los 5.300 puntos, mientras que el promedio industrial se deja un 0,63% en los 39.659 puntos.
Terminamos, como siempre, en Latinoamérica, Lorena.
Terminamos en Perú porque su presidenta Dina Boluarte ha interpuesto una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial y contra la Fiscalía. Les acusa de un supuesto menoscabo en el ejercicio de sus funciones y competencias, y es que denuncia una presunta injerencia por parte de las dos instituciones. Boluarte ha designado al primer ministro para que le represente durante el proceso y ha dispuesto que el procurador público especializado en materia constitucional represente al Ejecutivo.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes, y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales, y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com, recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, y con notición en Reino Unido, ¿no? Sí. Convocatoria electoral.
Así es, efectivamente. Nos ha dado tiempo de contarlo en el boletín de las 7, lo hemos ampliado ya un poquito más en el boletín de las 8. Elecciones el 4 de julio en el Reino Unido, lo ha anunciado Rishi Sunak. Y, en fin, habrá que hacer un pequeño análisis de esto, ¿no?
Sí, bueno, precisamente hoy que se ha publicado datos de inflación en el Reino Unido, que está pendiente de si el Banco de Inglaterra baja tipos o cuál es su postura respecto a la inflación. Reino Unido Debido al Brexit, ha sido uno de los países europeos que más ha sufrido el episodio de hiperinflación que hemos vivido en el viejo continente. Y hoy en un statement, en un comunicado pasadas las 8 de la mañana, Sunak decía que la inflación vuelve a la normalidad, un poquito más alta de lo que se preveía, pero ya más cerca del 2%, ¿no? Que es el objetivo. Yo entiendo que Sunak, que por cierto llegó al poder, aunque estuviera al frente de la economía británica, en un momento delicado en Reino Unido, por la locura del Liz Truss, de anunciar una fuerte bajada de impuestos, poniendo en jaque el ajuste de cuentas británico, obligando al Banco de Inglaterra a intervenir, todo el mundo temiendo por el comportamiento de la libra. Entiendo que lo que quiere es aprovechar, la debilidad de los laboristas, de la oposición, recordemos que él es conservador, para intentar asegurar su puesto en el poder, ¿no?
Efectivamente. Sunak llegó como sustitución a los... Estuvo 40 días o así, Liz Truss, de primera ministra. Y, en fin, ha tenido un mandato un tanto polémico, ¿no? Porque ha ido girando de medidas, de opinión, de muchos temas también. Pero, en fin, estos ya estamos acostumbrados a que los políticos cambien de opinión con cierta frecuencia.
Sí, es verdad que Sunak, cuando era ministro de Economía, tenía un perfil más socialdemócrata. Cuando se ha convertido en premier británico, se ha convertido en más conservador, siempre barriendo para casa, siempre, con esa filosofía Churchill, ¿no?, de el continente, hay niebla en el canal, el continente está aislado, ¿no? Es esa filosofía británica, pero bueno, al final es una de las grandes potencias mundiales. Lo que ahí sucede en medio de la tensión con Rusia, la tensión en Oriente Medio, la guerra de Estados Unidos, es crucial, y a ver cómo gestiona. Bueno, fíjate, hoy he entrevistado a Gary Stevens, un chaval que nació en un barrio humilde de Londres, de esos barrios en los que el acento no es el acento de Rishi Sunak, ¿no? Precisamente, en una entrevista que vamos a emitir próximamente en Capital Radio. Y me contaba Gary cómo, pues por ejemplo, con los capítulos de inflación, hay muchos británicos, muchos londinenses que le han pasado mal, no pudiendo encender la calefacción para calentar sus casas, porque han vivido capítulos durísimos en la reciente crisis. Gary Stevenson él nació en un barrio humilde, era un genio de las matemáticas, acabó siendo la London School of Economics, acabó trabajando para Citibank y acabó apostando contra los PIGS, los cerdos, contra España, Federico. ¿Y sabes qué pasó? Después de forrarse y de tener ya muchos ceros, muchos millones en su cuenta, se dio cuenta de la desigualdad. Hoy hemos hablado en la entrevista de Capital Radio con él, sobre todo de la inequality y de cómo tienen que contribuir más las rentas más altas. Él dice que el gran problema que tenemos en el mundo en este momento y no queremos ver es la desigualdad, y es la causante de todo, de populismos y de problemas. Así que le deseamos a Sunak, en el caso que trate bien la situación en su país para que los grandes líderes mundiales sepan contener el auge de los populismos.
Efectivamente, pues bueno, ya veremos lo que pasa el 4 de julio. Aquí hoy estamos muy pendientes, están muy pendientes en Estados Unidos, a las 10 de la noche se cierra 10 de la noche hora española, es 5 de la tarde, ¿no? Creo que es en Wall Street, se cierra las bolsas norteamericanas y presentará resultados Nvidia.
Bueno, pues ya sabes, la empresa que fabrica chips de inteligencia artificial, que no tiene competencia en el mundo y que, como fabrica los chips más sofisticados, se ha comido todo el mercado. Presenta hace unos cuantos meses nuevas generaciones de chips, hoy publica resultados, y aquí la clave es qué cifras da de beneficio, de ingresos, de margen con el que trabaja, de los pedidos que tiene próximamente. Y hay mucha expectación porque la compañía ha subido tanto en bolsa, Federico, subido tanto en bolsa, más que duplicado su valor en el último año, triplicado su valor en el último año, que claro, tiene que cumplir con las expectativas que tiene el mercado. Tiene sentido que valga en bolsa, no dos veces la economía española, pero casi, está en 2,3 trillones de dólares. Bueno, una vez y media la economía española, para que te hagas una idea, es el valor de Nvidia en el mercado. Como no cumpla con las expectativas, puede haber un viaje a la baja monumental en sus acciones. Hoy se cree que las acciones, una vez publicadas resultados, pueden llegar a subir o un 9% o caer un 9%. Y en una empresa que vale tanto dinero, subir un 9% supondría añadir casi 200.000 millones de dólares a su valor de mercado. Caer un 9% supondría perder 200.000 millones de valor de mercado. Así que tenemos show hoy a las 10 de la noche, como tú decías, cuando Wall Street está cerrado.
Pues Laura Blanco, en fin, ¿algún apunte más que me quieras?
Bueno, sí, yo creo que merece la pena que hagamos una mención a Amazon.
Ah, bueno, claro, eso es 15.000 millones, casi 16.000 millones de inversión en Aragón. Deben de estar los aragoneses porque además van a crear como 17.000 puestos de trabajo o algo así, ¿no?
Es espectacular ampliar los centros de datos que allí tiene. Y sin duda que en todo esto tiene que ver que haya, que tengamos energía solar y fotovoltaica, porque sabes que los centros de datos son grandes consumidores de energía. Yo creo que es una gran noticia, ya que hablamos tanto de la necesidad de tener inversión de industria de grandes compañías tecnológicas que tenemos como financiero. Creo que es muy buena noticia, 17.500 empleos en España, va a tener un impacto en la economía, 21.600 millones hasta el año 2033, es de 10 años, porque cada euro que inviertes luego tiene un efecto multiplicador. Y buena parte del impacto en el territorio aragonés. Así que sí, que creo que muy buena noticia que haya empresas que inviertan en España.
Bueno, tenemos que pedir disculpas a nuestros oyentes porque hemos tenido algún entrecortado en el sonido, pero bueno, son cosas de la tecnología que le vamos a hacer. Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. El balance de los deportes.
El Inter de Milán tiene nuevo dueño, nos lo cuenta Pedro Díaz.
Ya es oficial, el Inter de Milán tiene nuevo dueño. El fondo de capital riesgo Oaktree Capital toma el control del flamante campeón de la Serie A italiana después de que su hasta ahora propietario, el grupo chino Suning, no pagara a tiempo los 400 millones de dólares, 395 millones de euros de un préstamo a 3 años que expiraba este martes. De esta forma, la compañía californiana, que maneja activos por valor de 192 mil millones de dólares, se hace por primera vez en su historia con la propiedad de un club de fútbol. Como nuevos propietarios, conocemos nuestra gran responsabilidad hacia la comunidad y el legado histórico del Inter, expresan desde Oaktree Capital Management. Y es que desde hace meses, la compañía californiana y Suning cruzan ataques. El hasta hoy presidente del club, Steven Zhang, ha acusado a la americana de socavar los intentos de encontrar una solución amistosa y ha advertido además de que su comportamiento plantea riesgos potenciales para el club. Porque el conglomerado asiático habría intentado renegociar la deuda del préstamo al que accedieron en mayo de 2021 con el Inter, que estaba en camino de registrar pérdida récord para el ejercicio 2020-2021 debido a la reducción de ingresos propia de las restricciones que trajo consigo la crisis sanitaria del coronavirus. Suning pidió entonces un crédito de emergencia de 275 millones de euros a un tipo de interés anual de más del 12% al que no ha podido finalmente hacer frente. Desde hace un año y medio diario los dueños Nerazzurri trabajan para vender el club de la mano de Rain Group y Goldman Sachs, pero no han encontrado un comprador interesado y ahora Oaktree no tiene prisa por vender el club. El fondo de capital riesgo ha confirmado a Financial Times que aunque tomar el control del Inter no era el plan, era necesario tomar medidas en algún momento para proteger su inversión.
Y muy rápido, Lorena, sabemos ya que Budapest va a coger la final de la Champions en 2026.
Sí, hoy hemos conocido las sedes que albergarán la final de la Champions en 2026, tanto masculina como femenina. Serán Budapest y Oslo, respectivamente.
Pues con esto, Lorena Ruiz, mañana más deportes aquí en El Balance.
¿Eres directivo o trabajas en recursos humanos? En eBooks Academy sabemos que el dominio del inglés de negocios es clave para el éxito empresarial. Por eso te ofrecemos clases de inglés en línea, particulares o grupales, con profesores nativos bonificables a través de Fundae. Lo mejor de todo, te regalamos 5 clases de 30 minutos para que descubras nuestro método. eBooks Academy, donde el éxito habla inglés. Recuerda, visita ebooks.es con I de inglés, B de business, O de oportunidades, U de únicas y X de excelencia. ibooks.es.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días o tardes, no sé ya, estoy un poco perdido.
Tú estás un poco perdido. Voy a saludar a nuestro invitado, que es el secretario general del Partido Socialista Madrid, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, Juan Lobato. Muy buenas.
Buenas, ¿cómo estáis? Un placer estar por aquí.
Y te preguntamos, porque sabemos que estás por ahí muy lejos, Jáuregui.
Yo ahora mismo estoy en Viena,
¿sí?,
en una especie de convención informal de periodistas de varios países europeos para hablar de las elecciones europeas y cómo se debe tratar eso, de manera tal que se frene un poco, si se puede, el auge de los populismos. Es una fundación socialdemócrata, privada, y sí, hay gran preocupación por el tema de los populismos, porque es que realmente parece, y todos los sondeos en todos los países, lo que nos están diciendo es que los partidos, digamos, ultras, vamos a decirlo así, pues van a tener bastante auge. O sea, que esto es importante.
Juan, esta es una de las grandes preocupaciones que hay en Europa ahora mismo.
Juan Lobato nos quiere hablar de eso.
Totalmente, y ahí...
Los ultras.
Buena tarea por parte de los periodistas, Fernando. Me alegro de que estéis en esto y también un reto enorme para la política en Europa, ¿no? Después de 70, 80 años de esos amplios consensos que nos han dado paz, progreso, tranquilidad, cohesión social entre la familia conservadora, demócrata cristiana y la familia socialdemócrata, yo creo que eso ha sido la fórmula de éxito pues casi más importante de la historia de la humanidad, vamos, o sea, en términos de resultado, en calidad de vida, en cohesión social, en crecimiento económico sostenible, yo no encuentro otra época comparable, ¿no? Y que eso ahora esté en riesgo por el auge de los partidos ultras, como decía Fernando, sus posibilidades electorales, y también, oye, por las dudas de, en este caso, Ursula von der Leyen, las dudas de poder, por primera vez en la historia, plantearse un equilibrio distinto en la decisión de las instituciones europeas, ¿no? De, en vez de tener ese acuerdo con los socialdemócratas, lanzarse a una aventura con los ultras, que a mí me parecería un retroceso.
No se debe nunca pactar con los ultras, y si no, que se lo pregunten a Núñez Feijóo, a ver qué le dice.
Exactamente.
Mira cómo le ha salido pactar con los ultras.
Bueno, venga, vamos a ello. que tenemos que ser
oye,
políticamente incorrectos.
Te recuerdo que los ultras estaban aquí hace 3 días reunidos un domingo por la tarde en Madrid y menuda que han liado, ¿no?
Y mira la que han liado,
¿o no?
Sí, exactamente. Es que
liado una buena.
No lo podemos tener más cerca ni más claro. El ejemplo de lo que representan y de cómo atacan a nuestra fórmula de convivencia, de felicidad, de desarrollo social y económico, ¿no? O sea, que el tema es bastante, bastante serio, sí. Uh-huh.
Venga, Fernando, ataca tú.
Empezamos ya. Mira, tengo unas cuantas preguntas que a lo mejor no te gustan o no te gustan más o menos, pero nosotros propuesto ser absolutamente irreprochables, pero irreverentes.
Muy bien. Mira, me gusta de entrada.
Feijó cruzó el Miño y se vino a Madrid, y entonces pues, se vino a hacer cargo de la política nacional de Galicia. ¿Tú crees que... Yo me pregunto si cruzará Juan Lobato el Manzanares para convertirse en una figura nacional de una vez y poner en orden la sucesión de Pedro Sánchez? Ya sé que vosotros decís que no estáis considerando ninguna sucesión de Pedro Sánchez. Yo he hablado con algunos socialistas que dicen, hombre, pues en algún momento habrá que sucederle. Digo yo, ¿no? O eterno no será. ¿Tú darías el paso de cruzar el Manzanares?
Bueno, vamos a ver. Hay varias cosas y te voy a contestar con claridad. Primero, lo de Feijóo, pues es verdad que cruzó el Miño y, bueno, pues yo creo que ha tenido un coste en términos del capital político que traía y me parece que no ha aguantado con la personalidad que todos creíamos que tenía, ¿no? Pero bueno, al margen de esa alusión que has hecho a Feijóo. El PSOE es un partido que tiene establecido muy bien los sistemas de sucesión y han funcionado históricamente bien con transiciones, más o menos ordenadas, con la tensión y la emoción que supone un Chacón Rubalcaba o un Madina Pedro, pues claro que hay emoción, o un Zapatero Bono, pues lo recordamos todos con mucha emoción y con...
Una Almunia Borrell.
Efectivamente.
O sea, no pero, ni una sola norma, ni un solo relevo normal.
Pero que son cauces muy, muy establecidos y muy claros. Y yo lo que sí que te digo es que evidentemente llegará ese momento. Yo creo que puede faltar bastante, ¿eh? Porque Pedro Sánchez, vamos, en fortaleza y en carácter titánico no le gana a nadie. O sea, que podemos estar hablando, él ha dicho 7 años, pero pueden ser los que sean. Ahora, yo sí que te digo que yo mi responsabilidad la he asumido siempre en esos procesos federales y en este caso más. Y como secretario general del PSOE de Madrid, que es una federación que, por cierto, hemos pasado a ser la tercera federación de España, éramos la cuarta históricamente y ahora estamos creciendo en número de militantes y hemos adelantado en este caso al PSC, que ha pasado a ser la cuarta y nosotros la tercera. Por lo tanto, esa responsabilidad que nos hace ser la tercera federación, yo la voy a asumir, evidentemente, en primera persona, participando en las decisiones que correspondan en el ámbito federal siempre, y también en esa, cuando toquen 7, 10, 12 años, cuando sea, desde luego que creo que también es parte de mi trabajo, sí.
Pero no te pongas colorado, Juan, no te pongas colorado, no, pero déjame que te diga que dentro de lo que hay ahora mismo en el Partido Socialista, pues tú pasas por ser una de las figuras más dialogantes, más abiertas, más accesibles y más que gusta más a un sector no exactamente militante duro, sino simplemente un sector que
votante,
puede ser socialdemócrata, sí. Social, o sea, social rosa.
Social moderado.
¿No te parece que esto es... No, tú has conseguido ya vencer las reticencias que tienen contigo esta gente del Partido Socialista más de Madrid? Por ejemplo, estoy pensando en Rafael Simancas, aquí no nos callamos nada. Que a lo mejor piensan que no estás lo suficientemente entusiasta con Pedro Sánchez. ¿Tú crees que esto es así o no?
Bueno, yo te agradezco el comentario y la verdad que estoy contento, orgulloso del trabajo del equipo y agradecido, ¿no? Porque es verdad que las encuestas que tenemos recientemente, tanto de nivel de conocimiento, de valoración, que es muy importante entre votantes progresistas, como en intención de voto, la último panel mensual nos da que subimos 6 escaños en Madrid y que todos se los quitamos a Ayuso, ¿no? Que es un poco la línea que yo creo necesaria para esa regeneración democrática que hace falta en Madrid. Ahora, esto que yo creo que es positivo y que no tiene más mérito que trabajo y trabajo de un equipo que está todos los días pico y pala denunciando con contundencia y poniendo propuestas al minuto siguiente siempre de una forma coherente, ¿no? Yo creo que esa es la clave y oye, cada uno tenemos nuestra personalidad. La mía pues es ser íntegro, educado y respetuoso. Y eso no me lo va a quitar nadie. Por muchas provocaciones, Fernando, que me planteen por un lado y por otro, casi te diría, yo creo que la educación, el respeto en política es fundamental.
Perdone, don Juan, ¿admite usted las provocaciones?
Bueno, yo creo que el tono político hoy, pues es un tono en el que se trata de forzar con pseudoinsultos, con ataques, con bulos, con tal, y con muchas veces la intención de que entremos al trapo. Y esto pasa en Madrid. Ayuso...
Hablaba de provocaciones internas. Se hablaba de provocaciones internas.
Ah, no. Internas no. Yo te hablo del día a día del debate con Ayuso, ¿no? Ella estaba encantada con Mónica García, porque cada insulto, ataque frontal de Mónica, ella lo devuelve multiplicado por tres, ¿no? Y eso es lo que, bueno, le funcionó durante algunos años. Conmigo lo tiene más difícil, porque cuando yo le digo, oiga, usted esto lo hace mal y yo le propongo hacer esto, ¿qué opina de mi propuesta? Y ahí se crea un silencio absoluto que acaba contestando con ETA, Venezuela, tal. No, oiga, no, pero la propuesta de plan de capacitación profesional concreta y específica y con su memoria económica que yo le he presentado, ¿usted la ve bien o no? Y eso es lo que le descoloca, ¿no? A partir de ahí, en la clave sucesoria que preguntabas, hay una tentación por parte de los periodistas a que soléis buscar los posibles futuros relevos, ya digo, a 7 años, 10 años, cuando toque, entre los líderes regionales. Y dices, oye, ¿quién tiene un poco la edad, la perspectiva, una valoración amplia y positiva? Pero si miras un poco para atrás, y Fernando, tú eres un experto en la historia del PSOE, nunca han venido de liderazgos regionales los liderazgos federales del partido, ¿no? Y ahí tenemos, yo creo que no recuerdo ninguno, la verdad, que viniera de un ni Felipe, ni el propio Almunia, ni Rubalcaba, ni el propio Pedro. Entonces,
no, venían del ámbito nacional, es verdad.
Sí, sí, eran diputados, aunque fueran más o menos discretos, ¿no? Acordado de Zapatero, bueno, pues habría secretarios generales regionales seguro importantes y que podían tener la ambición, pero al final salían de otro sitio. Entonces, bueno, eso en el PSOE es muy impredecible. Hasta que no llega el momento y se ve las opciones y quién tiene hambre, ilusión y fuerza, pues no, yo no soy de especular porque no sirve para mucho.
¿Me dejas ser un poco irreverente?
Yo sí, vale, te dejo.
Pero no te vas a tomar 5 días de reflexión, ¿no?, para decidir.
Pero si es que quedan tantos años de Pedro Sánchez que, en fin, que es hablar por hablar, ¿no? Yo creo que lo importante es construir sobre sólido y ahí cada uno tiene su trayectoria. Yo me considero una persona muy de etapas. Me encanta vivir cada etapa a tope, ¿no? Y tuve mi etapa profesionalmente como técnico de Hacienda del Estado en Barcelona, tuve mi etapa como alcalde, que fue maravillosa. Lo que más voy a disfrutar en política, sin ninguna duda, no hay nada comparable con eso, ni presidente del gobierno, ni Comisión Europea, ni leche. Vamos, ser alcalde de tu pueblo es lo más feliz que puedes vivir en política, ¿no? Ahora estoy en una etapa que es un cañón, es que Madrid el potencial que tiene es tremendo, ¿no? Y yo quiero dedicar a esta etapa con toda mi intensidad, sobre todo a explicar a lo que podemos aspirar y que no estamos ni planteándonoslo. No estamos ni planteándonos qué queremos que sea Madrid de mayor. ¿Cuál es el propósito de Madrid? No sabemos si queremos ser un gran casino cuando el proyecto de Eurovega, si queremos ser el Madrid de las cañas, si queremos el Madrid de la Fórmula 1. Hombre, yo creo que hay un camino en el que posicionar a Madrid, que son esos sectores económicos de valor añadido de futuro, la innovación, la tecnología, la digitalización, donde creo que no estamos sabiendo poner la máquina a todo tren como deberíamos.
Oye, Juana, hoy se está produciendo en el Congreso un debate que a mí me gustaría que no se estuviera produciendo realmente. Pero lo cierto es que se está produciendo sobre el, bueno, pues todo el caso Coldo, la corrupción, la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, etcétera, etcétera. La pregunta va por otro lado. ¿Sería bueno tener en este país un código ético como existe en otros países que regule las actividades de las personas de los entornos más cercanos de los dirigentes políticos?
Sí, si se consiguiera por consenso tenerlo, sí. Yo creo que es buena cosa, ¿no? Todo lo que sea regular por consensos, cómo debe ser, digamos, las diferentes figuras institucionales que pudiera haber, como este caso, yo creo que sí que sería conveniente en otro clima político. Hoy es imposible sentarte para hablar de esto entre los dos grandes partidos ni con el resto tampoco, ¿no? Pero fíjate, yo el debate que se produjo en el Congreso, yo soy bastante favorable a que en el Congreso se debatan todos los temas que pueden suponer fiscalización del gobierno. Es sí, que es, la democracia liberal se basa en eso, ¿no? Las comisiones de investigación, por ejemplo, que la gente es muy escéptica con ella, me parece magnífico. O sea, que cualquier dirigente político sepa que además de estar sometido a la fiscalización judicial, es decir, si usted comete un delito, que sepa que le van a condenar y va a ir a la cárcel o va a tener la sanción que tenga, que también sepa que va a tener la fiscalización política y que usted va a tener que ir a dar la carita al Congreso, al Senado, a su Asamblea Autonómica y a explicar estas decisiones que ha tomado. No solo en el plano jurídico, sino en el plano político. O sea, ¿qué supone políticamente, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y para la propia persona, pues mira, hoy ha ido el presidente del gobierno y muy clarito te lo explico. explica, o estuvo el otro día Francina Armengol en la comisión, o Salvador Illa en la comisión del Senado y también la del Congreso, pues también es bueno para el propio político al que se le pone en duda por parte de algunas informaciones o interpretaciones, ¿no? Pues tú vas allí, te plantas tranquilo, explicas los temas y se acabó. El otro día decían, qué mal le está saliendo al PP las comisiones de investigación del Senado. Digo, si no es que le salgan mal o bien, no es que tengan más o menos capacidad, es que el fondo es el que es. Entonces lo que está bien es que hay una comisión para que se vea cuál es el fondo, no para humillar al PP por esto que dicen algunos periodistas más conservadores, qué mal lo está haciendo el PP. No, hombre, no, si no es que lo hagan mal, hacen lo que pueden, pero el fondo es el que es. Por eso es bueno que se fiscalice, bueno, a los políticos.
Yo no soy un periodista conservador, te digo, y la verdad es que se podría hacer mejor, de lo que lo está haciendo el PP en algunas cosas. Bueno, también, por sí. Ejemplo, esas comisiones de investigación me parecen una auténtica gilipollez, así como suena. Siento mucho decirlo así, pero me parece que eso no hace más que arrojar basura por todos lados y no sirve para nada porque no se investiga nada. Pero bueno, oye, déjame que te haga una pregunta distinta. Vamos a las elecciones europeas que están ahí. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé cuánto crees que está desgastando al PSOE todo lo que está pasando o lo está fortaleciendo. Porque a lo mejor esos 5 días de asueto del presidente, oye, yo veo que en las encuestas le han dado bien y en Cataluña salió muy bien la cosa, la verdad. ¿Va a haber desgaste de cara a las europeas? ¿Hay desgaste o hay fortalecimiento en estos momentos? Y otra cosa, algunas formaciones que están naciendo de izquierda, por ejemplo, estoy pensando en la izquierda española esta de Guillermo del Valle, o algunas otras, ¿son capaces de arañar muchos votos de manera tal que ellos puedan conseguir algún escaño en estas elecciones europeas?
Pues mira, Fernando, te diría, las elecciones
europeas... ¿Cuántos preocupan?
Las elecciones europeas, a priori sobre el papel, son el escenario ideal para acusar el desgaste por parte del gobierno de España y para que tengan oportunidades partidos que digamos que no tienen una implantación en los territorios importante, pero sí pudieran tener una marca o una imagen nacional, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo en este proceso es lo contrario. Yo creo que, no sé si consecuencia o no de esos 5 días, que sí que creo que movieron el tablero del país, efectivamente, las fichas estaban como estaban, la dinámica era la que era, y bueno, pues Pedro Sánchez con esa decisión movió el tablero, fue un revulsivo. Abrió un debate también sobre dónde debemos poner el nivel en la política, sobre la ética, los bulos, etcétera. Bueno, yo creo que ese movimiento ayudó a mover las fichas y que luego, bien colocadas, ahí tenemos las catalanas, ahí tenemos las candidaturas ahora europeas y a ver cómo evolucionan los debates y la campaña. Yo creo que lo que han hecho es que, frente a un escenario en el que a priori el gobierno de España está sometido a un desgaste, como en todas las elecciones europeas ha pasado, en este caso yo creo que se va a fortalecer bastante respecto a la semana siguiente a las gallegas, por entendernos. La semana siguiente a las gallegas estamos diciendo PP 30, PSOE 15. Y al final va a acabar empate a 23. La cosa, o sea que fíjate todo lo que ha pasado en tan poco tiempo.
¿No te preocupan formaciones que surgen con más o menos éxito, como la de Guillermo del Valle, esta de izquierda española? Me parece que se llama izquierda española.
Sí, bueno, yo creo que
similares, ¿no?
Izquierda española, bueno, intentó hacer el movimiento a principios de año, creo que fue en enero cuando lanzaron, y yo creo que no ha tenido enganche. No sé muy bien por qué, porque es muy difícil, claro, hacer un partido nuevo en un escenario tan asentado como es la política española hoy, pues es muy complicado, ¿no? Quizá, fíjate, si ve una oportunidad para Podemos, que está en la pugna con Sumar, y en este caso pues le viene bien esa circunscripción única y sobre todo
a Podemos
yo creo que le viene bien el desgaste que ha tenido Sumar en todas las elecciones autonómicas que hemos tenido, y frente a eso pues ahí sí que ve una oportunidad para Podemos para recuperar lo que parecía que ya estaba acabado, ¿no? Entonces vamos a ver.
Vamos a ver, porque hablamos de las elecciones europeas y tú has mencionado un debate que ha abierto el presidente del gobierno que a mí me parece interesante, ¿no? Que este debate sobre el clima. Y yo decía el otro día, el movimiento se demuestra andando.
Sí.
¿Vale? Lo digo porque desde algunos sectores del propio gobierno, algún ministro, sigue insistiendo en, por ejemplo, recordar si un tal asesor bebe más de lo corrido, debe o no, o este tipo de cuestiones que a mí creo que no contribuyen, desde luego, a generar ese clima de convivencia que se supone que quiere el presidente del gobierno, ¿no?
Sí, coincido. Cuando abres un debate como este, es para ir con todo. va a ir con todo. Es decir, oiga, aunque a mí me suponga un sacrificio tener que reconocer que cometió algún error, tener que reconocer que el rival acierta, pedir disculpas incluso si hemos hecho algo que no debíamos, pero cuando abres un debate ético, cuando abres el debate de subir el listón de la política en España, que por cierto está bien bajito, o sea, que todo lo que sea subirlo, bienvenido sea, pues tienes que ir con todo. Y eso significa integridad, coherencia, consistencia, ¿no? Uh-huh. ¿Siempre se consigue? No, porque hoy la política está como está, con el ambiente mediático que hay, con en algunos sectores algo de polarización, yo creo que es asimétrica, pero hay polarización en ambos sectores, y eso pues es un reto gigante, pero yo me lo tomo al 100%. Yo creo que Salvador Illa se tomó esto como debía. Sí. Yo tengo, creo, una posición muy clara y muy coherente con lo que ha planteado el presidente del gobierno y con la actitud de Salvador Illa. Yo creo que poner de moda el respeto y la educación en política es clave. Además, creo que se hace un análisis equivocado por parte de algunos estrategas, ¿no? Esto de que un político es débil si no insulta y no ataca, tal. Pues yo creo que un político, cuando más se fortalece, es cuando reconoce un acierto del rival. Uh-huh. Cuando reconoce un error propio y pide disculpas. Yo creo que eso hoy en la política española está tan bien valorado. Yo hay tanta gente que me para por la calle cuando estoy comiendo en un bar, un restaurante, me dicen, qué gusto da que usted es educado. Y me dicen otra cosa, que y dice cosas. Que yo hago, ¿cómo que digo? Sí, hace propuestas, ya que es como, Dios mío, un extraterrestre en la política, ¿no?
Que aporta ideas.
Claro, entonces, el ser coherentes con eso, pese a que muchas veces, oye, se genera un clima de tensión, oye, yo no sé cuántos políticos en este país han pedido disculpas en un parlamento, yo lo hice hace un año y medio. Me acuerdo que tuvo un scratch Ayuso, ¿no? Creo que fue en la universidad, y a mí me preguntaron justo cuando había pasado y no lo condené. Tampoco sabía muy bien lo que había pasado, pero sí que tuve que haber tenido la sensibilidad de saber que había pasado eso y haberme solidarizado con ella inmediatamente y haberla apoyado. Y no lo hice por fallo mío, vamos. Uh-huh. Y luego en el pleno lo reconocí y dije, pues mire, le pido disculpas por no haber condenado con contundencia en el minuto uno ese scratch que tuvo. Lo condeno hoy, tiene usted todo mi apoyo. Y bueno, pues yo creo que ese tipo de gestos son los que nos ayudan a subir ese nivel que, como digo, está tan bajo. Y es lo único que nos puede ayudar a lo que hablábamos al principio, a luchar contra los ultras de un lado y de otro y a ser, bueno, pues coherentes con nuestro modelo de vida, nuestro proyecto de Europa y de país.
Fernando, última, venga.
Tú eres muy educado y eres un señor, entre otras cosas porque estudiaste en una buena universidad, eso me consta.
En la Autónoma de Madrid.
Y además has hablado de Illa, que yo creo que espero y confío en que sea presidente de la Generalitat, porque si no va a ser una auténtica catástrofe. Pero, si todo lo peor que puede pasar pasa, Puigdemont lleva hasta los extremos su locura y entonces retira el apoyo al Partido Socialista, al gobierno, en el Congreso. Tú me has hablado, nos estás hablando de Sánchez mucho tiempo, que va a estar mucho tiempo. Yo no estoy tan seguro de que esté mucho tiempo, por lo menos sin convocar elecciones, porque tendrá que convocar elecciones. Yo no lo veo hasta 2027 la legislatura sin convocar elecciones, te digo la verdad.
Bueno, veremos, a ver, es muy difícil hacer política ficción con el Congreso de los Diputados que tenemos hoy, ¿no? Con esa atomización de los partidos es bastante difícil. Yo sí que plantearía la legislatura, y lo he dicho varias veces en varios espacios donde creo que hay que debatirlo, como, oye, tenemos un proyecto de país que se ha presentado al Congreso de los Diputados una vez que se recibió el encargo del Rey, y nosotros vamos a llevar al Congreso y al Senado las iniciativas, y cada partido que sea responsable de lo que vota, y ya está, sin dramas. Mire, salario mínimo, voten ustedes lo que consideren, no votarán a favor, otros en contra, y se aprobará o no en función de esas mayorías, que para eso ha elegido la gente a sus representantes en el Congreso, y ya está. Ayer se llevó el tema de la prostitución, se ha perdido, no pasa
se
nada,
ha perdido,
pues hay una mayoría alternativa a nuestro proyecto de qué hacer con la prostitución en este país, que es mayoritaria hoy en el Congreso. Pues oiga, pues la semana que viene iremos con las pensiones, la siguiente con las becas, la siguiente ojalá el mes de septiembre con los presupuestos. Yo me lo plantearía así, y oye, que llega un momento en el que el bloqueo es absoluto, pues eso en política existe, y para eso está la posibilidad de convocar por parte del presidente.
Pues así es.
Bueno, yo, oye, sí. Si os parece, os tengo que dejar porque tengo que dar una speech ahora aquí
a mis
camaradas.
Si nos vamos ya porque...
Noruegos, que no entienden. Yo, oye, les pregunto, perdona un segundo, nada más una cosa. Yo les intento explicar a los compañeros noruegos que tengo por la situación española. Yo creo que, en fin, piensan que somos marcianos, de verdad, ¿eh? Lo digo en
debe
serio.
Ser complicado, ¿no? Traducirlo.
Se lo explico en el peor plano posible.
Traducir esto a otro idioma debe ser difícil.
Juan, que ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande, un placer.
Gracias, Fernando, y gracias a ti, Juan, de verdad, por habernos acompañado hasta
ahora. Muchas gracias, Federico.
Cuidaros.
Capital Radio. 10 años contigo.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Siente la economía.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, no la menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, donde llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, Lorena Ruiz, con la música de Diana Ross, nada menos.
De Diana Ross, porque un 16 de mayo de 1980, que no sé por qué 16 de mayo, porque hoy es 22.
22, es verdad, tienes toda la razón.
Se editó el álbum de Diana.
Diana, efectivamente, el álbum más conocido, más famoso de Diana Ross. Pues con la música de Diana Ross vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. Día intenso el de hoy en el Congreso. Pedro Sánchez ha comparecido para hablar de la última cumbre de la Unión Europea y ha hecho este anuncio.
Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
Como consecuencia, tenemos una nueva crisis diplomática. Israel ha llamado a consultas a su embajadora en España y advierte de que esta decisión tendrá consecuencias. Desde el Partido Popular no aclaran si votarán a favor o en contra, pero critican que no es el momento de reconocer a Palestina.
No ha logrado consenso ni siquiera una mayoría de los países de la Unión Europea. Lo que sí es, hijos, que no aprovecha la situación de los muertos israelíes y palestinos para separar a los españoles en buenos y malos. Esto no es o con Sánchez o contra la paz. Esto no es o con Sánchez o contra la democracia. Esto no es o con Sánchez o contra el Estado.
Al margen del anuncio, Sánchez ha pedido un debate limpio, aunque no ha tardado en sacar a relucir la máquina del fango que acusa de corrupta a su mujer, algo que ha vuelto a negar y hasta se ha ofrecido a comparecer en el Senado.
Y ni siquiera espero que detengan ustedes la máquina del fango. Y por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señora Abascal, encantados de comparecer. En todo caso, lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y externa.
También ha estado presente la otra crisis diplomática, la de Argentina. Milei no rectifica y dice ser el agredido.
Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Bajo ningún punto de vista, ¿cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? La mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. No es que, digamos, sea, es algo que no existe.
La respuesta de España, retirar a su embajadora en Argentina. Milei lo califica de disparate. Y el Partido Popular critica el conflicto, mientras Sánchez llama a la oposición a respetar al patriotismo.
Nosotros y nuestros sentimientos fraternales hacia el pueblo argentino, especialmente aquellos que conviven con nosotros, o la protección, como es lógico, a todo lo que tiene que ver con las relaciones económicas, pues va a ser siempre una prioridad para nuestro gobierno. Lo ha sido desde el primer minuto. Y es cierto que entre gobiernos, pues los afectos son libres. Lo son. Evidentemente este gobierno nada tiene que ver con el gobierno de Milei en Argentina. Los afectos son libres entre gobiernos. Pero el respeto no. El respeto es irrenunciable.
En cualquier caso, todo este conflicto ha servido para que al menos hoy podamos contabilizar uno de los pocos momentos irónicos de la jornada a cuenta de esta petición de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez.
A la vista de lo ocurrido, es imperativo que cese a su ministro de Exteriores por haber puesto los intereses de España por encima de los intereses del Partido Socialista. Señorías.
Un momento Rajoy que ha provocado las risas de sus señorías, aunque no se han reído tanto cuando Sánchez le ha pedido a Armengol que fuera cortando el discurso de Feijóo.
Usted a mí me sacó a través de pactos con los independentistas, pues no pasa nada, yo soy un demócrata. No, no le mande usted a la presidenta callar, acabar porque ya está bien.
El PSOE tiene más problemas. Sus socios han tumbado dos de sus leyes, la ley contra el proxenetismo ayer y la ley del suelo, que tampoco contará con el respaldo parlamentario mañana. Yolanda Díaz dice que esto está pactado.
Lo que han visto ustedes ayer estaba completamente pactado en el acuerdo de gobierno, pactado entre el presidente del gobierno y yo misma, y creo que no hemos hecho más que materializar lo que ya sabíamos en el seno del gobierno. Por tanto, lo que hemos hecho es cumplir con lo pactado.
Los socialistas confiaban en el Partido Popular, pero estos también rechazaron la norma y les llamaron a negociar una ley integral.
¡Viva el vino!
Gracias, Lorena. Voy saludando a Adriana Ochoa, buenas noches.
Muy buenas
Chema
noches.
Gómez, buenas noches. Hola, Carmen Andrés, buenas noches.
Buenas noches.
Y Bernardo García Guerrero, buenas noches.
Buenas noches.
Ese momento, luego él mismo lo ha rectificado, ¿no? Ha dicho, bueno, quería decir que ponga el interés de España por encima de los intereses del Partido Socialista, obviamente.
Que de hecho pensé que había sido a propósito y no, y nosotros no lo habíamos captado. Y
no,
ya,
no, 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 no.
Era un chiste muy interno.
Ese es uno de esos momentos Rajoy. Esas cosas eran muy típicas de Mariano Rajoy. Yo creo que es general, es muy gallego, porque Feijóo tiene muchas de estas.
Sí,
lo que pasa es que luego allí no sé, luego nos enteramos de menos, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, aparte de la gracia, lo cierto es que... Pero sí que me ha preocupado más a mí la otra, la de Pedro Sánchez diciéndole a Carmen, a Francina Armengol, que vaya acabando ya, ¿no? Además se le ve perfectamente como se la mira y dice que vaya acabando. Entonces, además, si cogiste, claro, es una pena, la radio esto no se puede, porque... Uh-huh. Se da cuenta Feijóo, entonces le dice lo de no, pero no le diga a la presidenta. Entonces él hace así como no, si no le está
mal. Yo no he sido.
Yo así empieza Sánchez empieza como a mirar para atrás diciendo no, si yo no he sido, yo no he hecho nada. ¿No?
Es tremendo porque es una injerencia tremenda del poder ejecutivo en el poder legislativo. Que es decir, debería ser Francina Armengol totalmente independiente de lo que le diga el presidente del gobierno en este sentido. Pero parece ser que no tanto.
No, a mí me ha parecido gravísimo eso.
Tremendo, tremendo.
Son muchas horas, hombre. Vamos a romper una lanza en favor de
la
concreción y en favor de la ligereza discursiva.
Pero ya es un síntoma de que Pedro Sánchez se siente con la libertad y con la confianza y con el derecho de... O sea, esto no es... Seguramente no es primera vez que
que Sánchez le da órdenes a Armengol, o hace el amán de hacerlo, ¿no? Entonces es verdad que es preocupante, sintomático de...
Tiene una lectura...
Tiene una lectura un poco preocupante y, sí. Y por otro lado... Que quizás que sea así de manifiesto nos preocupa, pero que ya nos intuimos que sucede en el Partido Socialista, ¿no? Que es que aquí quien lleva las riendas.
Está claro.
Efectivamente.
Bernardo.
Sí, no, la verdad que poco más puedo...
Espera un momento, no se te oye, Chema.
Bueno, sí, entre sí, Bernardo, no, continúo, no pasa nada. No, aquí no, que no nos silenciamos a nadie, por favor, esto que quede claro, que todas las voces son admitidas.
Un problema
la
técnico.
Mía no es más importante que la de otra. Bueno, sí, la verdad es que ha sido un poco llamativo eso, lo que es luego es saber si luego eso realmente tiene una trascendencia. Quiero decir, si luego es cierto que es demostrable que la presidenta del Congreso en este caso, pues coarta en este caso la libertad de expresión o los tiempos de los diputados por lo que decida alguien, pues eso sí es más grave. Que vamos, sin restarle por supuesto la importancia que tiene esa imagen, que hombre, pues la verdad es que muy muy edificante, lo que es edificante no es, la verdad.
Sí, yo creo que es verdad que María Francina Armengol no lleva mucho tiempo como presidenta de las Cortes, pero es cierto que de los debates que ha habido hasta ahora, sí que es verdad que no es la primera vez que pasa. Recuerdo otro, yo no sé si era un monográfico o una sesión de control al gobierno, que pasó algo muy, muy parecido. O sea, como que Pedro Sánchez miraba hacia Armengol como ya está pasándose del tiempo de la hora, y sí que es cierto que sí se le recriminaba a la presidenta, que era especialmente poco generosa con los tiempos, que a ver, al final siempre hay una cierta flexibilidad, ¿no? Tanto cuando habla el gobierno como cuando habla la oposición, pero bueno, que era como muy taxativa y de estos cortes de repente y dejar al parlamentario, aunque ya haya acabado su tiempo, le queden tres palabras y cortarle en seco, y lo de ha sido especialmente feo. No sé si es que va significa algo más, pero la verdad que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y
bueno, al final Armengol es la que debería poner límites, ¿no? O sea, porque Feijóo le puede decir lo que sea, Sánchez le puede decir lo que sea, cualquiera le puede decir lo que sea, y ella, el caso omiso. Quiero decir, o sea, porque sabemos que el ambiente del Congreso, pues es el que es, ¿no? Y está la gente ahí ya miraditas, no sé qué, lamentablemente ya hemos hablado de que las instituciones pues se están degradando, y el ambiente sobre todo y las relaciones entre diputados. Pero bueno, si ese es el ambiente con el que hay que trabajar, yo creo que Armengol tendrá que, bueno, que marcar límites y ya está.
Debería, desde luego. En fin, el debate de hoy ha dado lugar, bueno, había sobre todo tres temas encima de la mesa, básicamente, aunque por uno de ellos no comparecía Pedro Sánchez, que es el tema de Argentina, pero los tres han sobrevolado todo la comparecencia de hoy del presidente del gobierno. Sí tenía que hablar de Oriente Medio, esto cuando ha anunciado lo de que el día 28 se reconocerá el Estado palestino. Tenía que hablar de Begoña Gómez, de su mujer, y ha dicho que todo es honesto, limpio, que no hay absolutamente nada de lo que preocuparse. Y el PP lo ha amenazado, no lo va a cumplir, de hecho ya lo han anunciado.
Han pedido
la comparecencia de Pedro
Sánchez.
No, al Senado. Al Senado.
Ah, vale, pensé que se iban a saltar lo del Senado y iban a ir directamente al... Vale.
Le llaman a comparecer en la comisión del Senado. Y el otro tema que obviamente ha sobrevolado, aunque no estaba en el orden del día, pero sí ha sobrevolado todas las comparecencias, es el tema de la ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina a cuenta de la visita de Milei el pasado fin de semana. Así que, ¿por dónde queréis empezar de los tres? ¿Qué os parece más interesante, más apasionante? A mí del discurso de yo he sido crítico hoy al principio porque, claro, yo lo dije el otro día y lo insisto, que el movimiento se demuestra andando. Si tú quieres abogar por la concordia, por el diálogo, por la moderación, etcétera, etcétera, como está diciendo Pedro Sánchez, lo que no puedes hacer es a renglón seguido dedicarte a meterte con toda la oposición. Es decir, tendrás que hacer un gesto.
Empezó haciendo el gesto, ¿no? Por lo menos, ¿no? Empezó, sí, su discurso sí ha sido...
Sí, pero luego ha continuado. Yo no voy a entrar en el tú más, pero todos los ministros del PP están condenados, o sea, he empezado a echar ya todo el fango que ha podido...
Y el fango de la fachosfera. Que ha durado 5 segundos, claro, la promesa.
Ha durado 5 segundos, digo, no puede ser, digo, no, porque antes por lo menos, entre que decía una cosa y hacía la contraria, pasaba una semana, pero ahora ya pasa poquito, ¿eh?
Bueno, también es complicado que no quisiera... voy a romper muchas lanzas, soy en favor de mucha gente.
Me parece muy bien.
Estoy muy asertivo.
No estaríamos
pero
aquí.
Quiero decir, también tiene que ser complicado ese ambiente de hostilidad continuo con, iba a decir insinuaciones, pero algunas son más que insinuaciones, acusaciones directas, sí, sí, de autoritarismo en contra de tu familia más próxima, no solo tu mujer, también de tu cuñado, de tu padre, en fin, que realmente el ambiente no es propenso tampoco a calmar las aguas. Eso quiere decir, evidentemente, que no que todos tienen parte de su responsabilidad, ¿no? Pero también esto es, hay que admitirlo. Y que hoy, decía Fede, ¿con qué tema empezar? Pues, por lo menos, hoy se han visto pocos. Pocos por el lado más bien de la oposición, porque solo se han centrado, por lo menos la mayor parte de los discursos de la oposición, se han ido a centrar de nuevo en la figura de su mujer. Es verdad que a lo mejor Sánchez ha pasado un poco de soslayo también de esos temas, ¿no? Pero quiero decir, hoy eran muchas horas de debate de muchísimos temas en los que se han repasado muchas cuestiones muy importantes de actualidad, y parece que algunos solo siguen enfocados en esa dinámica de intentar el desgaste por el desgaste, más que reciban constantemente confirmaciones de que, hombre, intentar vincular a la mujer por ahora del presidente de gobierno con caso de corrupción, eso está bastante lejos de la realidad.
Carmen.
Es verdad que los debates en el Congreso siempre son broncos, y eso es así ahora mucho más que antes. Esto lo hemos comentado también mucho. Pero ya que tienes el poder en este caso de ser el presidente de gobierno, y que además la comparecencia, vas a tener un tiempo ilimitado en el que tú eres dueño y señor un poco de todas tus palabras, hombre, pues si estás trasladando la idea de que lo que hay que hacer es generar pues una pacificación un poco en el entorno político, porque esto es irrespirable y esto es insoportable, hombre, evidentemente yo creo que también te lo tienes que aplicar a ti mismo, ¿no? Y aprovechar todo ese tiempo que tienes de discurso para hacer pues otro tipo de mensajes, y que no sea, evidentemente, uno, la victimización, dos, utilizar varios temas para ocultar o tapar los temas que no te interesan, y tres, también para acusar a la oposición de todo, porque últimamente yo todos los discursos que escucho del gobierno y de miembros del gobierno están haciéndole oposición a la oposición constantemente, y lo que están tratando es siempre de coger un tema que polarice suficiente como para tener de un lado a unos y de un lado a otros y conseguir que el Partido Popular se posicione de alguna manera. Y lo hemos visto durante estos últimos meses, sobre todo en esta legislatura, que se está haciendo con todo. O sea, es el poner un tema sobre la palestra y que sean temas pues que polaricen lo máximo posible, que no te puedas quedar indefinido en un lado u otro, porque si no, no pintas nada. Y yo creo que esto tampoco es bueno. Creo que la utilización marketingiana de la política te puede funcionar electoralmente, etcétera, pero creo que no es bueno para la sociedad, digamos, para la salud
democrática
efectivamente. Entonces, en este caso, lo que ha hecho Pedro Sánchez es esto, pues intentar también tapar todo el tema de su mujer, evidentemente. Yo no esperaba que diera tampoco ninguna explicación, no lo ha hecho, le ha dedicado una frase para decir que todo está bien. A mí sí que me hubiera gustado que diera algún tipo de explicación, porque es verdad, y lo hemos dicho también mucho, que probablemente esto no tenga unas consecuencias penales, pero que éticamente, estéticamente, no es muy edificante, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, que explique en algún momento el porqué de esas de la actuación que ha hecho su mujer con cartas de recomendación a ciertas empresas que lo contrataban con la administración pública, pues igual nos lo podía explicar en calidad de qué. Porque ella pues no es una institución del Estado, y por tanto, bueno, esto trae muchas otras consecuencias que vienen también a colación con el tema de Argentina, etcétera, pero sí, habría estado bien que nos lo explicara, y ha tapado pues este tema con un anuncio que nos ha sorprendido relativamente, que ha sido el poner ya una fecha para el reconocimiento de Palestina. Cuando, bueno, yo tengo mis dudas, sobre todo por los tiempos y por las compañías con la que tiene que hacer este anuncio. Con lo cual, bueno, Veremos, ¿no? Un poco en qué saca todo esto, pero no tiene pinta de que los próximos debates en el Congreso sean mucho mejores que este.
No, sí. No.
Un poco al hilo de lo que decía Carmen, no sé si hemos entrado ya en alguno de los temas o todavía no, pero bueno, como comentario previo, aunque ha salido el asunto de Begoña Gómez, hombre, yo creo que te quejabas a la Chema, en parte tienes razón, ¿no? Al final ya hay temas de suficiente enjundia como para que preocupen a la oposición, no solo el asunto de Begoña Gómez, pero es que precisamente esa era la estrategia de Pedro Sánchez. Es, voy a hacer un totum revolutum, voy a hablar de muchísimas cosas, no voy a hablar de nada y así con un poco de suerte no doy margen para que me sigan preguntando por mi mujer. Tan sencillo como eso, porque es que...
Dejo titulares importantes también, ¿eh?
Sí, pero que es verdad, es como, si tú dejas titulares importantes, es decir, no entro, pero aunque sea solo titular. Reconocimiento del Estado palestino el próximo 28 de mayo. ¿Has hablado con la oposición? ¿Has hablado con el principal partido de la oposición? Es decir, ¿la política exterior de España va en función de, tengo elecciones europeas el 9 de junio, entonces en función de las elecciones europeas el 9 de junio y de los votos que quiero quitarle a Sumar, me convierto en el campeón del reconocimiento de Palestina? Es decir,
es uno de esos temas que simplemente polarizan en el sentido de que se tienen que posicionar de un lado u otro, claro, es y como no hay medias tintas.
Argentina, es decir, perdón, hago titulares, no entro en ninguno de los... Argentina. Doy un golpe encima de la mesa, retiro a una embajadora de un país hermano, el que tiene, entre otras cosas, tiene la mayor comunidad de españoles en el extranjero, más de 500,000, por no hablar de todos los intereses económicos que España tiene en Argentina como segundo inversor, y eso tampoco lo hablo con nadie. O sea, me da un calentón el domingo, porque a Milei han fuerte a mi lado un calentón el domingo, después de todo lo que he llamado yo antes, y decido, motu propio, porque para eso soy el emperador de España, que traigo a la embajadora de Argentina a España. Ah, fenomenal. ¿Y por qué no hacemos lo mismo pues con el embajador ruso, con el embajador de la República Centroafricana, con el embajador en Birmania, con el embajador? Es decir, es que hay tantos conflictos en el mundo que justificarían que España, en un alarde de dignidad, mandara consultas al embajador o directamente lo retirara. Que, hombre, pues eso tampoco lo hablas con la oposición. Dices, no, voy a hablar también de Gibraltar. Pues Gibraltar tampoco es muy bien. Es decir, no sé qué sentido tiene de Estado. Y el caso de Begoña Gómez, hombre, es que el caso de Begoña Gómez, más allá de que tenga o no consecuencias penales, hombre, es que hay muchas cosas que llaman la atención. Es que, por mucho menos que esto, o por no haber absolutamente nada hasta hace apenas dos semanas, Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda llamaron corrupta a Isabel Díaz Ayuso y a su hermano. Y eso lo han dicho en sede parlamentaria, lo ha recordado el Feijóo a la mañana, hace escasamente dos semanas, cuando no hay caso. Hombre, si tienes un juez que ha abierto diligencias previas, que no sé si habrá responsabilidad penal o no, pero hombre, no puedes ventilar el debate con mi mujer es una profesional honesta, independiente y estupenda, no hay nada más que hablar. Hombre, no. Si ustedes se aprovechan de que, qué casualidad, que la Fundación Sargadelos y la marca Sargadelos, el pueblo Sargadelos coincide con la empresa donde trabaja la mujer de Feijóo, vamos a decir que la mujer de Feijóo ha recibido ayudas. No, que era para el pueblo. Ah, vale. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez hoy no buscaba hablar realmente de nada, buscaba dar anuncios, pongamos cortinas de humo, tenemos unas elecciones a la vista, hemos tenido un muy buen resultado en el caso del Partido Socialista en Cataluña hace apenas 10 días, y a ver si con un poco de suerte la inercia de las catalanas es extrapolable a toda España y tiene un reflejo en las europeas, así consigo quitarme pesos de encima como pueda ser el peso de Sumar. Pero, hombre, creo que hoy ha faltado un debate real. Creo que, en general, por parte de la oposición, han sabido aprovechar mejor la ocasión. Yo creo que muchas veces, tanto en el caso de Feijóo como en el caso de Abascal, en función de los debates, hay toros que se les ponen muy fácilmente, que como partidos de la oposición tienen muchas posibilidades de entrar más al trapo y no entran. Y yo creo que hoy sí que han sido bastante más inquisitivos en las preguntas. Y yo creo que Pedro Sánchez, al final, desde el minuto número uno, no, voy a ir con guante blanco y, bueno, pues no sé qué les ha faltado por llamarles, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a que primero despreciamos a la oposición, luego ya directamente la animalizamos. Entonces, como la coalición reaccionaria, la coalición del fango, el lodo, el fango, la ultraderecha, es decir, no hay epítetos que falten en las debates, ¿no? Entonces, bueno, creo que veremos los próximos días, no sé qué dará de sí la comisión en el Senado, pero me temo que en no mucho tiempo tendremos más noticias de la instrucción o de las diligencias previas que está llevando el juez Peinado.
Yo creo que no se entiende este clima o lo que pasó hoy o todos estos titulares sin tomar en cuenta que estamos en las puertas de una campaña electoral. O sea, creo que eso es así. Primero, porque el Partido Popular tiene, bueno, es el claro ganador de las europeas, o a eso apuntan todas las encuestas. Entonces, digamos que ese punto débil que tiene ahora Sánchez, ¿no? Y que hemos visto que ha usado como estrategia política con esos 5 días de reflexión, ha sido el único tema que le puede realmente bueno, el Partido Popular se está cogiendo a ese clavo porque sabe que realmente le puede salir bien. No creo, yo personalmente no creo que las investigaciones a Begoña vayan a ir a algún tipo, a puerto, la verdad es que no lo creo, pero sí es verdad que en términos de estrategia política le viene bien al Partido Popular, le viene muy mal al Partido Socialista, y yo no creo que el tema de la comisión de investigación vaya tampoco a llegar a ningún tipo de puerto, ¿no? Porque, bueno, es verdad que yo no le hubiese recomendado a Sánchez explicar mucho más si quisiera mantener la reputación, porque yo creo que no le conviene. En el caso de... Pero es un poco en la línea que comentaba Carmen. Al final, en las puertas de una campaña, lo que quiere el Partido Socialista es que el Partido Popular se posicione, ¿no? Y se posicione, por ejemplo, en el caso de Argentina, con los socios de Milei, ¿no? Que al final el Partido Socialista considera que son los enemigos de Europa, ¿no? Que es Vox y compañía, y es Le Pen.
Un poco sí, ¿no?
Yo lo creo así. Yo lo creo así. Es mi opinión personal, efectivamente. Y es una oportunidad genial para el Partido Socialista, ¿no? Porque en el caso de Milei, pues es efectivamente hace tiempo que el Partido Socialista no consulta con la oposición la política exterior de España. Es así, lo hemos visto en otros casos. Pero en el caso del embajador de la embajadora de España en Argentina es preocupante porque el Partido Socialista o el gobierno de España pudo haber rebajado la tensión y decidió aumentarla. Es decir, pudo haber tratado a Milei de loco y dejarlo ahí, pero decidió aumentarla porque le viene bien. Y le viene bien que el Partido Popular no le apoye, porque le viene bien decir que el Partido Popular entonces está con Vox y que el Partido Popular entonces no quiere a Europa. Y le vienen viene todas estas cuestiones, a pesar de que yo creo que es una sobrereacción, que además es inútil que los españoles en Argentina no tengan una embajadora, es inútil. No sé cuánto tiempo va a durar, porque en el caso venezolano ha durado meses, lo que es una lástima, pero de verdad que en el caso palestino pasa un poco también lo que decía Carmen, ¿no? Entonces, al final, yo no sé qué va... Al final, el Partido Popular tiene que ser muy inteligente en este caso, ¿no? Porque no puede caer en... No, es verdad que el Feijóo salió diciendo, bueno, es verdad que Milei, las declaraciones de Milei no estaban. Y porque yo creo, efectivamente, que ni Milei ni Sánchez están actuando en pro de los argentinos y en pro de los españoles, ¿no? Sino, están actuando con lo que los viene bien, aparentemente, a ellos. Entonces, bueno, es un clima un poco complicado, pero que yo creo que no sé... Que está incompleto si no se lee en este contexto de campaña electoral.
Sí, en este batiburrillo de temas que estamos haciendo, que es muy interesante, pero verdad que hay tantas ideas que a veces asirme alguna.
Elige el primero.
Tengo el rol para mí un poco, ¿no? Como el pasapalabra y no sé cuál cogerme ahora mismo. Pero bueno, antes, yo creo que luego hablaremos también de Palestina, que es un tema yo creo que muy relevante.
Sí, pero
sí quería mencionar algunas ideas que se están poniendo encima de la mesa y quería recuperar, ¿no? No sé de cuánto es propicio o cuánto es beneficioso que Sánchez dé cuantas más explicaciones mejor, y me refiero a alguien que en este caso puede ser parte, es relevante su opinión sobre un tema que lo concierne tan de cerca, ¿no sería mejor, no lo sé, que se mantuviese aparte y que hablaran los que sí tienen nociones o sí tienen potestad para decir si las cosas son buenas o malas?
Probablemente sí.
Y más concretamente, voy afilando, ¿no? O cerrando el círculo, ¿no? Por ahora lo que los organismos o las personas o personalidades que sí que tienen voz en este asunto y que se han pronunciado son las siguientes. La primera, la Oficina de Conflicto de Intereses, que el Partido Popular la puso como la máxima, ¿no? La máxima voz sobre el tema y recurrió a ella para pedir nada más y nada menos que la inhabilitación de Sánchez como presidente. No les dieron la razón. Aún así eso, continuaron. Tampoco ve nada malo la Fiscalía Anticorrupción, por cierto, que dice que estas pesquisas previas no deberían incoar en nada posterior, ¿no? Pero es que tampoco lo hace la Audiencia Nacional. Es decir, el juez de caso Coldo, que ahora mismo pues todos lo ven como una figura, ¿no? Porque va a desenmascarar las cuantiosas irregularidades, ¿no? Y demás del Partido Socialista, dice que este caso se basa en titulares que son un poco humo, por decirlo de manera fina, ¿no? Pero es que tampoco lo dice la UCO, La UCO ha hecho un informe diciendo que no ve ningún tipo de irregularidad. Entonces, cuando ya hay tantos actores que realmente tienen una voz, digamos, importante, que no es alguien de parte, porque yo puedo hablar de mi familia y decir, bueno, ya, ¿y con qué? ¿Es fidedigno lo que me estás contando o estás barriendo para casa, no? Un mejor dicho. Entonces, cuando hay tantas voces que apuntan en una dirección, continuar aumentando la, ¿no?, la bola, a mí me parece que no se refleja con la realidad y que solo responde a la estrategia de siempre de enfangar y de buscar el desgaste con cualquier tema que haya encima de la mesa.
Y además sería, sí, o sea, no te... que, y además creo que sería torpe para Sánchez hacerlo.
Sí, pero no te olvides algún detalle. Hablabas de la oficina, no me acuerdo el nombre, la oficina de incompatibilidad.
Sí.
Oficina de incompatibilidad o conflicto de intereses, que tardó menos de 24 horas en analizar el caso y que depende directamente del gobierno. Claro, es que el problema es que nos hemos acostumbrado a una contaminación gubernamental de tantos órganos del Ejecutivo.
Yo no lo sé si la persona que decide.
Sí, sí, no, depende directamente del gobierno. Sí. Y desgraciadamente la Fiscalía General del Estado, vaya que si depende directamente del gobierno. Es decir, el informe de ayer de la UCO, que curiosamente solo se filtró al país, exclusivamente al país, y que si uno se fija dónde estaba en la portada del país, estaba en una esquina lateral inferior. Qué curioso que justo el martes, que es la reunión del Consejo de Ministros, que siempre aprovecha el gobierno para hacer los grandes titulares, no salía el tema. Es decir, ¿por qué no salía el tema? Pues porque precisamente ese informe de la UCO era un informe absolutamente preliminar. O sea, si son preliminares las diligencias que estén cuando el juez Peinado, era igualmente preliminar ese informe de la UCO. No es concluyente. Es decir, no es que concluya que no hay caso Begoña Gómez, que no hay nada de Begoña. No, no, no. Es que en el estadio actual, que no se entiende cómo se ha podido filtrar ese informe cuando está bajo secreto, que eso es otra gravedad. Es decir,
que tampoco se ha publicado
Es que no se ha publicado el informe. Es una interpretación del mismo. El diario El País, solo el diario El País, del que el gobierno luego no se hace eco, que luego vinieron curiosamente hoy en paralelo al monográfico del gobierno, el juez Peinado ha llamado a 6 personas como testigos para declarar sobre las ayudas a Air Europa.
Sí,
es decir, claro, es que esta misma semana nos hemos enterado de que Begoña Gómez ya tiene un abogado, que curiosamente fue el secretario de Estado de Seguridad de Rubalcaba cuando en el último...
Bueno, a ver, haya o no haya caso contra Begoña Gómez, yo también le recomendaría tener un abogado.
Hombre, claro, evidentemente.
Claro, pero me refiero
que eso forma parte de lo
aquí
lógico.
Parece sospechoso cualquier cosa. No, si no, abogado,
pero no, quiero decir, es decir, por mucho menos que esto se han incoado y se han iniciado casos en España. Recuerdo, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero recordad en aquel momento aquel famoso, no llamarlo debate, de programa televisivo donde Jesús Gil y Julián Muñoz empezaron a tirarse los trastos a la cabeza a raíz de la corrupción en Marbella, y a raíz de ese programa de televisión es cuando se empezaron las diligencias judiciales sobre el caso Marbella, lo que derivó luego la corrupción del ayuntamiento. Yo no tengo ningún afán en que condenen a nadie, yo no tengo ninguna animadversión personal contra Begoña Gómez. Pero, hombre, o sea, es decir, hay muchos casos, y lo decían esta mañana en el debate, si no es un problema de que sea ella o no responsable. Si al final aquí el último responsable es Pedro Sánchez. Cuando se pregunta, ¿usted tenía constancia de que había cartas de recomendación de su mujer que avalaban? No contesta. Pero... Y el problema es que, y termino, perdón, el problema es que se ha llamado a los directores de los medios de comunicación que han publicado esa información, y si no me equivoco, el director de Confidencial ha declarado ya ante el juez,
sí,
y se ha ratificado al 100% la información, no, porque, es opinión.
Porque lo que cuenta el Confidencial, que eso sí que además está, pues son papeles, que no tiene, ahí está la firma.
Sí, eran reuniones y cartas.
Sí, eso es. Y lo que luego los otros medios han contado cosas que eran bulos, o sea, y medio invenciones, que ha habido...
Sí, han tenido que corregir incluso.
De hecho, han tenido que corregir, que decir, luego yo recuerdo un día que determinado medio de pronto sacó no sé quién se reunió también con Pedro Sánchez, dices, ya, vale, ¿y qué?
Sí, una cosa no tiene nada que ver con... se vienen arriba.
Yo creo que las reuniones, claro, no con mucha gente es...
Vale, sí, te reúnes con Menganito, con fulanito, vale, y...
Pero ya sabemos por qué.
¿Cuál es la noticia? ¿Que se han reunido o que le han dado una subvención porque después porque se han reunido? Claro, quiero decir, entonces...
Claro, pero el problema es que... Cuando tú te ratificas en la información, es decir, Begoña Gómez no ha presentado ninguna querella criminal contra los medios que supuestamente han dicho que había habido un trato de favor o una recomendación por su parte. Si tú realmente consideras, y eso te lo permite la ley del año 84.
No lo han hecho de manera directa, lo han hecho de forma velada.
Pero
es una recomendación. Pero
se ha dicho
decir que en base a esa recomendación han ido ayudas. Unir esos dos puntos.
Por difamación te podrías.
Ahí, hombre, pero si tú me estás diciendo que gracias, y eso sí que es cuantificable, es decir, si tú tienes para la consultora Carlos Barrabés, creo que es Carlos el nombre. Si tú realmente de todos los criterios objetivos, hay otra empresa que cumple mejor que tú, pero curiosamente el subjetivo, que es la carta de Begoña Gómez, es lo que facilita que Tite dé el concurso.
Pero eso es así, es que eso no lo sabemos.
No, no,
no, o sea, no, no, que eso
la firma de Begoña de Gómez ha hecho que alguien le recaiga ayuda.
Eso la, sí, 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 que eso, eso, lo, no, eso sí, no, sí, sí, lo ha ratificado el medio, o sea, el confidencial, eso, sí, no, pues, no, que lo ha ratificado
él. Evidentemente él tendrá que defender sus fuentes y su...
publicado. Yo te digo una cosa, si yo considero, si yo, además con el poder que tiene el presidente del gobierno...
No, pero la declaración confidencial lo dice que como consecuencia de esa...
Claro, eso no lo podemos saber.
No, 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 lo que pone es que el criterio subjetivo que dio la concesión a Barrabés fue esa carta con la recomendación. Eso sí que lo habéis decir. Sobre un baremo de 10 objetivos, había una empresa que estaba mejor posicionada que Barrabés para conseguir la subvención pública y gracias a la carta, la valoración subjetiva, que en este caso venía de Begoña Gómez, se le dio a Barrabés.
También ha habido otras firmas, en algunos de estos casos incluso del PP de Madrid, también ha firmado en favor de determinadas empresas.
Yo entiendo que Pedro Sánchez no diera ningún tipo de explicación hoy en el Congreso, que nos gustaría, sí, pero...
Hombre,
¿qué
claro,
hacía la mujer? ¿Qué hacía la mujer del presidente con estas reuniones y haciendo esas cartas de recomendación a unas empresas que estaban optando a unas subvenciones o a unos concursos públicos?
Por su cargo.
O sea, esta es la ¿qué cargo?
Profesional,
¿qué cargo? Es que no tiene ni un cargo profesional.
Es decir, un máster. Ella era no, ella lo que hacía era coger financiación para.
De todas maneras, o sea, ya salir del bucle de Begoña. Que yo tampoco tengo.
Que no tenemos.
Yo es verdad que tengo cero fe y no me gustan nada las comisiones de investigación en el Congreso ni en el Senado. O sea, no me gustan porque no sirven para nada, únicamente para linchar a gente. Y son temas que están en muchos casos judicializados, que muchos de los temas no se pueden sacar, hay gente que no puede ir a contestar nada y entonces la realidad es que yo no sé muy bien para qué sirven y evidentemente este tema tampoco va a servir absolutamente para nada la comisión de investigación y no se va a decir nada en las posteriores declaraciones que puedan haber en el Senado de Pedro Sánchez o de su mujer. Evidentemente aquí no vamos
pero eso
a sacar
que
nada
tiene que hacer
claro.
El PP, ¿no? Pedirlo.
Es lo que tiene que hacer, pero yo y sobre todo cuando se ha hecho otra comisión de investigación dentro en el Congreso, tal, pues al final tiene un reflejo también en el Senado.
Yo creo que se están instrumentalizando las dos.
Totalmente, completamente.
Y esto no va a ninguna parte, o sea, ya, no va a salir nada, ¿no?
Exactamente, y no va a salir nada de ninguna de las dos. Pero sí, estamos ahora, bueno, es que llevamos un año extraelectoral en la que, por cierto, no está avanzando ningún, o sea, no se está sacando adelante ningún tipo de norma, o sea, ninguna proyecto de ley está apenas avanzando en el Congreso porque está absolutamente todo paralizado, porque primero teníamos las gallegas, luego las vascas, luego las catalanas y ahora tenemos
meses,
las europeas.
Casi seis meses sin legislación.
Sin legislación, efectivamente.
Total.
Y ahora que parecía que estaba, que querían debatir algo. Pues al gobierno le sale mal porque su socio Sumar se baja del caballo efectivamente y tanto en el tema de la prostitución como en el tema de la ley de suelo que ya ha anunciado que también va a votar en contra, pues incluso en eso también al gobierno le sale mal el ámbito legislativo por tanto entre las elecciones y entre que tiene difícil sacar adelante ciertos temas que son más polémicos o más políticos, por decirlo así, lo que estamos viviendo es una parálisis absoluta en el Parlamento de temas más allá de lo que son los debates que luego vemos en televisión que son un poco más del griterío, etcétera. Y dicho lo cual, nada, con el tema de las elecciones europeas, que decías que parece que el Partido Popular va a ser un claro vencedor, pero ya cada vez menos claro, porque es verdad que el Partido Socialista está, no sabemos si por el tema de los cinco días de reflexión, por la cuestión de Milei o por qué tema de todos, pero es verdad que está teniendo pues un aumento también en las encuestas de posibilidad de voto y también Vox, que yo creo que también pues con todos los temas que polaricen, Vox lo tiene muy claro dónde va a estar y esto pues también moviliza, ¿no?, a un electorado que está dando ese respaldo también a Vox.
PP tiene un problema ahora y para mí tiene un problema importante, es que es dónde se sitúa, porque ¿con quién estás?
Y yo creo, que lo que tiene que estar es fuera del griterío. O sea, creo que Feijóo, y yo creo que se está medio posicionando, pero
yo creo que más allá del ruido que genera el monográfico de hoy o el asunto argentino, pues inesperado, a ver mañana con qué nueva crisis nos encontramos, y con un poquito de suerte, pues Netanyahu llama a consultas al embajador de España en Israel, y aquí todos pues tocando las castañuelas, ¿no? Es lo que precisamente España necesita en este momento. Hombre, en el caso del PP, yo creo que ni tan mal. Es decir, las elecciones catalanas, yo creo que le han salido objetivamente bien, mejor claro, obviamente al Partido Socialista, pero le han salido objetivamente bien al Partido Popular. O sea, yo creo que ahí sí que había un riesgo de una pinza mayor. Primero, esa pugna, no sé si bien planteada o no bien planteada, entre el PP y Vox y las catalanas. Yo creo que le salió bien a los dos, porque en el caso de Vox aumentó en votos, pero no en escaños, pero mantuvo los que tenía. Y en el caso del PP, yo creo que ni las mejores encuestas le daban una multiplicación por 5 de su representación. O sea, yo creo que eso le ha salido bien. Y respecto a la crisis de Argentina, no sé si por entrando en el tema, pero bueno, la reacción de Feijóo, yo creo que precisamente se ha puesto en el papel en el que Sánchez no quería que Feijóo se pusiera. Porque al final lo que consiguieron es como, bueno, más allá de la opinión que nos pueda merecer la opinión de Milei en el evento de Viva Vox del domingo, lo extemporáneo, lo excesivo, el lugar, estaba en España, que no estaba en visita oficial, es que al final es como, bueno, es una respuesta, no sé si proporcional, creo que no es proporcional, creo que ha sido más grave los ataques del gobierno a lo que ha venido haciéndose desde el gobierno de España. O sea, yo no recuerdo, primero, esta mala costumbre de Pedro Sánchez de no felicitar al ganador de unas elecciones de un país aliado, no digamos ya cuando es el líder de la oposición en el que las gana. Es como, miren, si realmente usted me dice en una comparecencia que las diferencias políticas son legítimas, que lo que importa es el respeto institucional, hombre, pues empiece por aplicarlo, ¿no? Porque yo creo que a Milei, a día de hoy, todavía no tiene una llamada de Pedro Sánchez. Me da igual, pero es la cortesía política. Es un poco lo que califica al personaje y lo que califica también a las personas. Cambio, es una persona a la que se ha llamado fascista, loco, drogadicto hace 2 semanas, pues hombre, no espere que la reacción por parte de Milei, que hombre, no es la persona más contenida del mundo y con menos verborrea, pues vaya a ser...
Pero eso ya originó una protesta al gobierno argentino.
Claro, claro.
Que se supone que quedó ahí, claro. Claro, portavoz.
Pero pongámonos este domingo.
Y luego vienes aquí y vienes claro, no, aquí a insultar al presidente del gobierno. Eso iba.
Sin reunirte con el jefe de Estado.
A eso iba.
Bueno, el presidente del gobierno.
Claro, llega Milei.
Se hubiera reunido.
Llega Milei y hace lo que no tenía que haber hecho nunca. Y puede ser absolutamente condenable las palabras. Me parece que eran fuera de lugar, cuando además la mujer de Begoña Gómez, una cosa es que se pueda estar investigada y otra cosa es que se pueda decir de ella que es una mujer corrupta, tiene el calentón en el mitin y dice lo que dice. Perfecto. Si fuera un problema de tablas y no hubiera un reconocimiento mutuo de la ofensa, bueno, pues serían a lo mejor 2 gallitos, ha quedado ahí. Claro, pero ahora vamos a las consecuencias. Primero, Begoña Gómez no es la primera dama de nada, porque en España no hay una primera dama, si hay una primera dama es la reina, y en todo caso sería la reina la que sí tiene un papel institucional, pero ni siquiera ella es la jefa del Estado.
Pero la pregunta es, ¿esto es por Begoña Gómez?
No, pero hombre, el problema es...
¿Esto es por lo de corrupta?
Claro, hombre...
¿O esto es decir, por lo de el Estado socialista, opresor, no, claro, matador, no, aniquilador?
Claro. Sí, pero es verdad que... Si uno analiza las palabras de Milei, hablaba en genérico del daño que en su opinión hacen las políticas socialistas, sí, y metió ahí a Begoña Gómez, pero es como, no ha habido ni un ataque a la democracia española.
Le llama calaña a Pedro Sánchez.
Que sí, pero es que a él le han llamado drogadicto hace 2 semanas, le han llamado tarado, le han llamado fascista.
Bueno, ya, pero ya hubo una protesta del gobierno argentino.
El problema es caer en el que es peor.
Claro, pero yo voy al hecho. Es decir, me parece... es mutuamente condenable. Ni me gustan las palabras de uno ni me gustan las palabras de otro. No me gusta lo que dijo Milei el domingo. Además, me parece que es poco inteligente.
Sí, sí.
Fue un calentón, pues el personaje es así. Se lo pusieron, oye, en una audiencia enfervorizada, en un pabellón, una plaza de toros, fenomenal.
Se vino arriba.
Perfecto, efectivamente, se vino arriba. Bueno. Vale, ahora tú eres el gobierno de España, que se supone que pongamos que ha sido una por otra. Vale.
Llamas a consultas al embajador.
Pero no lo retiras indefinidamente.
Claro,
me parece que eso es una barbaridad.
Yo creo que hay una primera reacción que es la correcta.
Claro.
Que es la que se toma con Venezuela cuando los insultos de Maduro a Rajoy y Aznar.
Pero lo retiró.
Hasta 5 veces. Sí, hasta 5 veces.
Sí.
¿Vale? Hasta 5 veces se llama consulta si se retira al embajador en Venezuela. ¿Vale?
Y el gobierno venezolano retiró a su embajador aquí también.
Claro. Sí. Y otra cosa, pero bueno, yo creo que la retirada es quizás un paso de... O sea, ese segundo paso es el que yo no entendí, porque dio la sensación como de que el gobierno... O sea, tú llamas a consultas al embajador, que es una protesta diplomática, que es una forma de protestar y decir, oye, tú te has pasado, tío, ¿no? Tal. Pero luego da la sensación de que el gobierno dice, no, nos hemos quedado cortos, vamos a ir un poquito más allá. Entonces dan otro segundo paso y dicen, no, ya no, tío, ya, sí. o lo haces desde el principio.
Sí, pero el problema
¿vale?
es...
O no tiene sentido que des un segundo paso después, sí. como si me hubiera quedado, no he tenido suficiente, ¿no? Con esto, quiero ir por un poco más.
Sí, pero el problema ¿no? es, terminemos rápidamente el argumento. Claro, pero dices, no se ha atacado a la democracia española, no se ha atacado a España, no se ha
atacado... Tampoco cuando Maduro insultaba a Rajoy.
Hombre, están insultando al presidente del gobierno. Begoña Gómez no es cargo institucional de ningún tipo.
Esto vamos a ver. Quiero decir, a mí, como presidente del gobierno, primero que no solamente insulta a Begoña Gómez, insulta al presidente del gobierno e insulta a nuestra democracia. Y segundo... Es decir, yo soy presidente del gobierno y es mi mujer, y aunque la esté insultando a ella, a ver, no la voy a pegar una patada y tirarla por una ventana. No, a mí no me insulta, no, me está insultando a ella, que es una gilipollas.
No, pero se trata de... No, pero,
por Dios, ya, pero como, es decir, yo creo que hay unas formas.
Ya, pero como se supone...
La mujer del presidente del gobierno es la mujer del presidente del gobierno.
Sí, pero como se supone...
A mí, si me insultan a mi mujer, me están insultando a mí.
Sí, pero como se supone que tú tienes una responsabilidad... pero como se supone que tú tienes una responsabilidad institucional y que has aguantado durante 5 años insultos al rey de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro, de Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de México, y no ha retirado al embajador en ninguno de esos países, hombre, choca un poco la espalda anchísima para que te ofendan al rey, que ese sí que es el jefe del Estado y ese sí que es la máxima representación de España en el exterior y en el propio país, que bueno, ahí no te duelen prendas bueno, no, y que permitas nada, que López Obrador cada 2x3 nos insulte a los españoles, nos hable, que nos llame al rey genocida, que Daniel Ortega, que es un dictador sanguinario, haga exactamente lo mismo, que primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro hagan exactamente lo mismo, y nos parece que eso es tolerable como país, nos podemos permitir que se insulte al rey de España, que es el jefe de Estado.
Yo creo que en el caso, Federico, o sea, ¿qué? Creo que... ¿Qué?
Dime.
Yo creo que en el caso venezolano era un caso bastante delicado, ¿no? Estamos hablando de que no es que soy yo como venezolana exiliada, no es los venezolanos que todavía sufren el régimen de chavista, es la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la que haya indicios de violación de derechos humanos en Venezuela, ¿no? O sea, estamos hablando de países, Milei, por loco que sea, de momento no ha violado derechos humanos, ni se ha aferrado en el poder, ni es dictador de facto.
Vale, pero eso es la cuestión.
Que sí, pero quiero decir... Dale tiempo también.
Ya está cerrando medios públicos, por ejemplo, de
la decisión,
de prensa, en fin.
Bueno, pero eso es una decisión económica. La decisión de, de retirar un embajador va mucho más allá, porque Argentina tiene derecho a exigir las disculpas que exigió la oficina del presidente Milei cuando Óscar Puente le llamó drogadicto. El gobierno de España tiene derecho a exigir a la oficina del presidente argentino unas disculpas por haberles llamado lo que sea. Hay un antecedente que sé que Bolsonaro le llamó a la esposa del primer ministro francés también lo que sea, ¿no? Entonces... El ruido y el nivel está subiendo. Lo que yo le critico al Partido Socialista es que se haya visto la oportunidad de rebajar el ruido y decir a este loco no le tomo en cuenta y subirlo completamente la tensión con Argentina, que es que podías haberla subido con Israel, podía haber el embajador de Rusia sigue aquí, pregunto.
Claro que sí, sigue aquí. ¿No? Y el embajador
y el
de España
Israel
sigue
también,
en Moscú.
Y el de Israel también, a pesar de que vas a reconocer al Estado palestino.
Sí, pero ellos van a retirar al suyo. Bueno, oye, un momento, tengo que hacer una pausa para la policía que se me ha ido.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Thank you.
Pues venga, vamos con el último tramito de la tertulia. Carmen, ¿querías añadir algo?
No, lo justo lo que estábamos comentando, que sí, que al final es una utilización también de las, pues eso, de las relaciones exteriores, de la política exterior, para, en beneficio propio y en beneficio de los intereses de un partido, incluso casi en beneficio de los intereses de una persona en particular, que es el presidente del gobierno. En este caso, porque estamos a las puertas de las elecciones europeas, porque si no fuera por eso, no se hubieran producido las consecuencias y los hechos que han sucedido en las últimas horas. Evidentemente, lo que estábamos ahora comentando fuera de micro, ¿no? Lo que sucedió en un primer momento que anunció Álvarez fue que se llamaba consultas al embajador. Bueno, creo que es una herramienta diplomática que se utiliza y que en este caso podría tener sentido en por los hechos particulares, porque evidentemente creo que nadie de los que estamos en esta mesa estamos muy de acuerdo ni con las formas ni con el fondo de lo que dijo Milei en el acto de Vox en Vista Alegre, pero ir más allá, el llevarlo al límite hasta el punto de anunciar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que se retiraba la embajadora de Argentina y que volvería a Madrid de forma definitiva, sí. Dijo Álvarez, que es una palabra que yo en diplomacia no sé exactamente qué es, pero es verdad que ahora ya es un punto de no retorno. Quiero decir, ahora para el regreso no es tan fácil, no es simplemente que vuelva allí la embajadora y ya está, sino que necesitas el placet también del gobierno de Argentina para que te lo permita, ¿no? Entonces, llegar a este punto y tensar tanto las relaciones exteriores por una cuestión electoral, partidista, etcétera, me parece que es irresponsable, ¿no? Como muchas otras cosas que ha pasado en los últimos meses y por parte de este gobierno y en concreto por parte del presidente del gobierno. Ahora lo que ha dejado también a Milei es de persona adulta, ¿no? Porque lo que ha dicho es: yo no voy a tomar ningún tipo de medida, que no esperen que yo vaya a retirar al embajador en España, porque creo que esto es una payasada y un
sí,
tal.
Sí, además se ha reafirmado,
o sea,
¿no?
Sí, sí, plan. Sí. O sea, que al final está dejando a Milei como un personaje mucho más responsable.
El gobierno ha dicho que está barajando que no van a dejar volver a Milei a España. No puedes hacer eso. Puedes retirar el acceso al ala diplomática de Barajas, es. Que no sé si existe, pero bueno, quiero decir.
Torrejón.
Efectivamente, pues ya está.
Pueden impedir que aterrice, pueden decirle que no, oye, lo siento mucho, ven, pues un vuelo regular y aterrizas en Barajas.
Sí, aterrizas en Barajas.
Lo siento, no te vamos a dar pero... Eso sí lo pueden hacer y no darle la protección que se te supone como jefe de Estado, que sí lo hicieron el otro día. Claro, entonces dices, oye, tú si vienes en visita oficial o no vienes en visita oficial, que esto cómo lo consideramos. Claro.
Yo diría que no vino en visita oficial.
Sería. También.
Que igual fue error del gobierno español ya darle
bueno, pero yo creo que fue un gesto. De hecho, lo más sorprendente es que precisamente porque el gobierno hizo ese gesto después del conflicto que había habido, ¿vale?, de darle acceso por Torrejón, de ponerle escolta, de todo, dices, y tú y todavía vas y les insultas un poco más, a ver si...
También interesante señalar bien, ¿no? que estaba en un ambiente bastante ideologizado, ¿no?
O sea, te quedas corta, ¿eh?
Era un acto
buen manejo
de ideológico.
Pues, muy bien, la verdad es que...
Era un acto ideológico.
Había algunos allí que, en fin, joder.
Había gente que me caía bien y gente que me caía mal. Pero el hecho es que además, no solo era un acto ideológico, sino que yo creo, considero, que el insulto al gobierno español no era a la gestión del gobierno español, sino a la ideología del gobierno español. Creo, vaya, porque al margen de Begoña corrupta, yo creo que hablaba de socialismo, de los que se aferran al poder, porque cuando se habla del socialismo, se aferra al poder, no está hablando solo de España, está hablando de lo que él conoce, que es el socialismo del siglo XXI de América Latina, ¿no? Que podemos hablar aquí hasta las tantas. Entonces, bueno, yo creo que no, el ambiente tampoco le animaba a ser el Milei comedido que todavía no conocemos.
Pero es que tampoco él es así, quiero decir,
porque no conocemos.
Ha insultado Milei a prácticamente a todos los presidentes de Latinoamérica.
Claro, eso iba a decir además.
Papa también
lo iba a decir además.
El demonio.
Claro.
En fin.
Porque no es que no es el gobierno español, no es el primero al que claro. Milei lanza claro. este mismo tipo de insultos, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, bueno, en fin, que es un el loco de la motosierra.
Pero Milei, pero también Milei es hábil en eso, quiero decir, presentándose como un loco de la motosierra, nos está hablando de lo cuánto que se está devaluando todavía la moneda argentina, de la productividad que está bajando a niveles, efectivamente, de cómo decía,
bueno,
los impuestos y los está subiendo.
Y del superávit financiero no hablamos, ¿no?
Claro, bueno, vale, sí, efectivamente, pero bueno, está bien tener en un papelito que debes cero. Y mientras tienes a tu población, que alguno no tiene el tratamiento contra el cáncer, por ejemplo.
Lo
bueno,
siento muchísimo, pero el gobierno venezolano, en Venezuela tampoco tenemos tratamiento contra el cáncer.
Es un debate
¿eh?
Interesante.
Y
gente,
no estamos en superávit vale. financiero.
Pero que decís, oye, mira, no te vamos a pagar el tratamiento porque, pues esto, pues ya está. Y oye, si la gente le vote y lo acepta, fenomenal. Pero bueno, tampoco quería, fágame esto, yo para ir también ligándolo con el otro tema. Calibrar la respuesta de España, si a lo mejor ha sido extemporánea, yo creo que un poco excesiva o podría haber sido el tema de la retirada y demás. Pero bueno, también esto beneficia a Sánchez en el sentido de unas puertas a las naciones europeas, en los que ahora mismo Sánchez se presenta como el máximo líder de la socialdemocracia y en el que quiere tejer alianzas contra este eje del mal, que, hombre, si no es eje del mal, a lo mejor queda muy simplista, pero se le parece, que es una endente de personalidades euroescépticas, con discursos muy peligrosos de en contra de la inmigración, en contra de los derechos de LGTB, en contra de las mujeres.
El acto, claro.
Y que además, sí. casualmente... Todos, además...
La hermandad ultraderechista.
Sí, sí.
Que yo insisto que el problema de Milei es su personalidad, pero además son sus aliados.
Claro.
Y que casualmente todos estos aliados, y para cerrar el círculo y abrir último debate al resto de la mesa, todos son más o menos... Bueno, más o menos no, todos apoyan a pro-israelí, efectivamente. Entonces, bueno, ahora por lo menos tenemos un presidente que quiere demarcarse de eso y que quiere tejer nuevas alianzas, y yo creo que posicionarse... Yo creo que lo digo así, en el lado bueno de la historia, de defender los derechos humanos, que creo que es algo básico que debemos defender todos, en contra de unas alianzas que a mí, bajo mi punto de vista, me parecen muy peligrosas por todo lo que representan y por los discursos que hacen.
A ver, el problema es querer defender los derechos humanos en unos casos sí, en otros casos no, ¿no? Y en el caso de Palestina, pues sí, porque, joder, que Zapatero vaya día sí, día también a Venezuela, no me parece bien, lo digo de verdad. Entonces, el caso palestino, a mí me parece bien el reconocimiento de Palestina. O sea, yo personalmente me encanta que se reconozca el Estado palestino. El problema es el timing, ¿verdad? Porque se está haciendo ahora, ¿no?
Va a haber, a lo mejor, un momento que no hay Estado que reconocer. O sea, va a haber algún momento en el que yo creo
bueno,
que
no solo no hay Estado,
van a haber más gente no muerta solo... que viva para reconocerles que tienen un Estado,
al margen
que
de
merecen
eso,
reconocimiento, derechos, etcétera.
Al margen de eso, creas una tensión y una polémica internacional con tus aliados, que es que es complicado. Es complicado. Lo mismo ha hecho Noruega y lo mismo ha hecho Irlanda. Yo no creo que esto sea...
Y Bélgica, 40 países de la Asamblea de
Por eso,
de
yo, no creo,
Unidas,
yo no creo que sea
somos nosotros,
Sánchez
¿eh?
Pionero, ¿vale? Pero sí creo que el timing es complicado. Es complicado. Y que Rita Maestre le pida al Ayuntamiento de Madrid que ese día alumbre no sé qué y ponga todos los recursos del Ayuntamiento para que la plaza de Cibeles sea de color palestino, tal, no sé qué, es complicado. O sea, es un timing bastante complicado. Y más si lo quieres hacer, eso, a todo color, ¿no? Bueno, a ver cómo le sale a Sánchez. Pero es lo que decía Bernardo. Bueno, Sánchez sabe que no puede consultarlo con la oposición porque así como no le salen sus políticas, sus proyectos de ley, esto tampoco le saldría.
No es que no lo pueda, es que no quiere, que es muy diferente.
Efectivamente.
Es que no quiere.
Pero es que si no, no le saldría.
Pero aquí hay dos elementos. Un chascarrillo tonto de respecto a la Argentina. Mira, si durante 26 años se convivió el régimen de Franco con la dictadura de Fidel Castro, no hubo ruptura de relaciones, no hubo retirada del embajador. Mira, lo podéis ver hasta en Google. Solo hubo un caso en el año 60 que el marqués de la Ventisca, guipuzcoano de pura cepa, embajador de España en la República Cubana, se presentó en la radio televisión cubana, casi abofetea a Fidel Castro porque estaba insultando a España en vivo y en directo. Y se cogió el coche de la delegación diplomática española, se fue a la televisión cubana y tuvieron que sacarlo. Y como tenía inmunidad diplomática, tuvo que volverse a España. Pero fue únicamente por un enfrentamiento, estaba insultando a España y fue a enfrentarse a Fidel Castro en vivo y en directo. Estos discursos de 7 y 8 horas en la televisión. Pero bueno, si en ese caso no se retiró el embajador y hablamos de naciones hermanas, pues hombre, en el caso de Argentina, creo que poca justificación tienes que por una cuita personal, porque esto es una cuita personal, y por una estrategia electoral de cara a las europeas, retires al embajador de España. Hombre, pues calibra qué pesa más, ¿no? Los intereses estratégicos de España o tu enfado, tu cabreo, perdón, personal. Pero bueno, dejando atrás lo de Argentina. Lo de Palestina,
A ver, es que es fenomenal. Reconozcamos el Estado palestino. No se nos olvida una cosa. No hay Estado palestino. Es decir, si lo que pretendemos creer es que con el reconocimiento del Estado palestino estamos reconociendo a la autoridad palestina y que tiene algún tipo de implantación como Estado y que por el reconocimiento damos fortaleza, que salgamos de este marasmo. No, es que lo que hay es Hamás. Sí, el gobierno de Palestina, si se le puede llamar gobierno, es Hamás, que lleva más de 14 años torturando a su propia población. Es que nos tendría que
de
pensar...
De Gaza.
Es que
de abajo.
Claro.
Arriba no gobierna Hamás.
No, claro, pero en Gaza precisamente, es decir, es que nos tendría que hacer pensar, es como, fenomenal, reconozcamos al Estado palestino. Si yo, mira, me pueden parecer atroces, las condiciones que está viviendo la población civil, me puede parecer terrible que no llegue la ayuda humanitaria, me puede parecer terrible que haya bombardeos ingentes que no tomen en cuenta si hay civiles o no los hay. Sí, eso es terrible, la guerra es así. Pero, hombre, cuando uno ve cuáles son aquellos países en los que España se supone que forma o que tendríamos que esperar a seguir formando parte, y ve que ni Portugal, ni los Países Bajos, ni Alemania, ni Italia, ni Francia, ni el Reino Unido, ni Estados Unidos, ni Japón, ni Canadá, ahora apoyan una declaración del Estado palestino, hombre, algo nos tendría que hacer pensar. Es decir, ¿cuál es el papel de España? Es decir, España es un país...
A veces se necesita liderar también ese tipo de cambios,
ya,
¿no?
Pero
que
problema, ya,
también abrir
pero
camino,
el
¿no?
Es que yo creo que se mezclan dos cosas, porque una, por una parte está... la guerra actual y que tú defiendas que con todo el derecho del mundo que tiene que haber un alto el fuego y que aquello tiene que parar y que se tienen que respetar los derechos humanos, eso es una cosa. Pero otra es lo que se ha anunciado hoy, que es el reconocimiento de Palestina en un momento en el que quien te va a aplaudir es Hamás, quien de hecho te ha aplaudido ha sido un grupo terrorista y que además ha sucedido después de un atentado terrible en Israel que parece que casi estás premiando ese atentado terrible en el que asesinaron salvajemente a 1.200 personas. Hombre, pues yo creo que ahora el momento quizá no es el más adecuado. Quizá si esperamos a que esto termine.
Es que ese problema es que no, es que cuando va a terminar,
esto va a terminar.
Es que no va a haber, es que Israel nunca va a reconocer a Estado Palestino. La cohabitación.
No, el problema también es al revés. El problema es que no va a haber
el Estado Palestino.
Efectivamente, el Estado Palestino no va a reconocer a.
Pero por eso mismo creo que no va a haber.
Entonces, en algún momento yo creo que esto debería ser un debate interno. Un debate entre ambos estados en el que se hubiera algún tipo de reconocimiento, pero meterse esa injerencia desde fuera para hacer este reconocimiento que únicamente te vale, como he dicho, para posicionar y para polarizar, etcétera, pues a mí no me parece que sea el momento adecuado.
Nos tenemos que ir.
Ya está.
El martes reconocemos al Estado palestino. Me parece bien que lo hagan. Y
hay que ser valiente, bueno, Fede.
Y luego pues ya veremos qué es lo que pasa. Adrián Ochoa, Chema Gómez,
un placer.
Carmen Andrés, Bernardo García Guerrero, gracias a los cuatro.
A ti.
Buenas noches.